Bombonera.
Comenzará el viernes con dos partidos, Tigre Gimnasia a las 18 y Lanús Godoy Cruz a las 20:30.
Copa Argentina.
Estudiantes y Huracán abren hoy los cuartos de final.
El partido será a las 19 en Formosa.
España homenajeará a Messi cuando sea el máximo goleador.
Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional, no descartó que se pueda parar el partido para condecorarlo el día que anote el tanto número 252 en la Liga Española.
El pronóstico del tiempo anticipa para este miércoles cielo algo nublado, neblinas desmejorando hacia la noche, una mínima de 15 grados, una máxima de 28.
La temperatura actual 20 grados 4 décimas, la humedad 81%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Si el siguiente programa va a ser escuchado por imbéciles susceptibles, se les advierte que en ningún momento hemos querido ofenderlos. Radio del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa oficialista que prefiere tener razón antes que suministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Gracias por llegarse hasta este humilde galpón.
Es verdad.
Vamos a homenajear ahora a Patricio Barton, por favor.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Bueno, el jangadero italiano Jorge Dorio se presenta ante estos micrófonos.
Buonasera, amici di Patrizio. Grazie tante, grazie mille a tutti.
Noticias de nuestras próximas hazañas.
Atención.
Mañana?
Mañana estaremos en La Matanza.
Sí, señor. Atención, La Matanza.
En la Universidad Nacional de La Matanza va a ser a las 20:30.
¿A dónde queda la Universidad Nacional de La Matanza?
Queda en queda
porque
muchos
no hay
lados.
La Matanza.
¿Cómo?
No hay un lugar llamado
no,
La Matanza.
No, no hay un lugar llamado La Matanza.
A San Justo, ponele. Claro.
Esto es en San Justo, claro. La Matanza es gigantesca. La universidad queda en San Justo, en la calle Perón, 1900.
¿En la calle qué?
Perón.
Perón.
Y tiene varias entradas, Florencio Varela, pero me dicen que es en Perón, 1900, es la dirección que están dando.
Está cumpliendo 25 años la Universidad de La Matanza.
Exactamente. Es muy conocida ahí en La Matanza, así que...
Sí, sí.
Y bueno, pero no se confíe.
Sí, pero hay gente que viene desde otros... lugares.
Desde otros distritos.
Tiene, por ejemplo, desde aquí mismo.
Claro.
Sí. Quiere ir a ver nuestro programa y se traslada al municipio de La Matanza, cuyas características desconoce.
Claro.
Entonces ahí empieza a preguntar.
Y cuando quiere acordarse,
y preguntando, usted puede llegar.
No, a donde es muy difícil.
Los que le caen contestar.
Es muy difícil.
Es muy difícil. ¿Sí?
Pero
en general,
digo,
en casi todos los lugares hay gente que no sabe dónde va.
No sabe dónde está.
Y dónde está, ¿no? Me dice la calle Perón, ponele.
Sí.
Va por la calle Perón y le pregunta a un tipo por la calle Perón. Y el tipo no sabe.
Y es en la esquina después.
Y va, no, va caminando por la calle Perón. No sabe. No sabe. Sí. 10 de cada 9.
Sí. Y el uno es usted.
Sí.
Y el décimo es malo y no le dice.
Bueno, los que van de capital van por Mosconi derecho.
¿Ah, por Mosconi?
Por Mosconi derecho hasta el fondo. ¿Cómo y Mosconi? En la estación de servicio. Esa,
¿qué entiende espero, por Mosconi usted?
Es la continuación de, del lado del capital, ¿cómo se llama?
Ah, ve, bueno.
Pero no, que me voy a cuidado, porque si usted vive en Villa Urquiza, claro, no, está diciendo no, que agarre la avenida General Mosconi. La continuación de Mosconi es cualquiera del otro lado.
No, no, el capital
es cualquiera, espere, en el partido de San Martín.
¿En capital cuál es? ¿Chávez puede ser? No,
no, no, ah, Avenida del Trabajo. No, Provincias no, no. Unidas, ¿no era?
Emilio Castro, Emilio muy Castro, bien, señor. Ahí está. Emilio Castro.
Entonces, ¿para qué pregunta si sabe? ¿Vio cómo es?
Es Emilio Castro, es una antes de Ruta 3, digamos.
Bien, desde una antes de Provincias Unidas.
Claro, sí, claro. Sí. Va por Mosconi derecho hasta la estación del servicio, bueno, y ahí dobla.
8:30 es, ¿eh? Bueno, no sí, digan que no avisamos.
Pasa el jueves.
El jueves nos vamos a Paraná,
a la provincia, sí, de Entre Ríos.
Sí. Vamos a hacer el programa a las 10 de la noche en el Teatro 3 de Febrero. Pero, atención, que hubo un cambio. Sí, señor.
Capital federal, el federalismo argentino.
Sí, de la Confederación Argentina.
Señor.
Y la reforma constitucional.
No te olvides de Gualeguaychú, ni tampoco de Gualeguay. Y corre de este paisando allá en la otra orilla del Uruguay. Escucha qué lindo está el Chaco, corriendo tipo hermosa, para que te voy a contar.
Uy, bueno. Bueno, el jueves estaremos en Paraná. Yo diría que la convocatoria es 9 de la noche, porque va a estar Cabernet en el teatro mismo.
Antes sí, que el no programa, en la plaza, en el teatro.
Sí, eso fue modificado. Veníamos sí, diciendo en la plaza, no, cambió.
Comprendimos que era un desatino.
Sí. Así que a las 9 de la noche arranca Cabernet.
Arranca Cabernet.
Y a las 10 el programa. Sí, señor.
A mí la que canta Cabernet que me gusta es... Creo que le hacen esta misma tonalidad que...
La de el Uruguay. Cantale esa.
Sí,
la cantale, Dolina. Entonces, 9 de la noche.
Sí,
en el Teatro 3 de Febrero.
Inmediatamente después, nosotros.
Claro, o sea, vaya a 9 de la noche.
Vaya a 9 de la noche, déjese en broma.
Que es así. Y el viernes volvemos acá.
Volvemos aquí.
Al auditorio. O sea,
cansados. Sí. Con la misma ropa, incluso.
Fastidioso.
En La Matanza, en Paraná.
Sucios.
Sucios.
Vale. Bueno.
Pero honrado.
Yo, mire, justamente, mi mugre, mi aspecto degradado, tiene que ver porque he vuelto de Mendoza. Quiero
saludar a los amigos. Con los pantalones rotos.
Ya nadie recuerda ese ritmo, pero efectivamente, he estado en la Feria del Libro de Mendoza, magnífica Feria del Libro, que por tercer año se hace en el Espacio Le Parc.
¿Es esa misma Feria del Libro donde vamos a estar nosotros la semana que viene?
La semana que viene.
Bueno, ¿cómo le ha ido?
Muy bien.
¿Ha presentado su libro?
Presenté La Mujer Pez, he dialogado con William Ospina, un narrador colombiano brillante, realmente, y he visto mucha gente, le mandó saludos a todo el mundo y lo esperan con ansiedad de tenerlo en sus casas.
Allí estaremos en el Hotel Diplomatique.
Sí, señor, donde yo también he parado, Alejandro, bueno, y le puedo garantizar que es un buen lugar. Bueno, 15 y 16, La Venganza en Mendoza, Feria del Libro.
En el Espacio Le Parc, ¿no?
Espacio Le Parc.
Bueno, vamos al programa considerado en su parte de pensamiento,
sí, señor,
filosófica, conceptual.
Ahí está. No encuentro la parte de abajo de unos bermudas que tengo.
Ajá.
Lo ha dicho.
Los bermudas no tienen parte de abajo, por eso son bermudas, claro.
No, porque a mí
me los largo.
Mi novia me regaló unos pantalones.
Ah, cómo me gusta que me regales pantalones mi novia. Nunca me andan.
¿Cómo lo ama esa
tengo
mujer?
Un montón de pantalones que no me andan, que todos me los regalaron mis novias. Yo le digo que me andan fenómeno y después los tiro.
¿Lo configuran de otro tamaño?
Sí.
¿Le van chicos o grandes?
Me van a veces chicos y a veces grandes, según la novia.
Y cuando le van bien son del color equivocado, es siempre lo mismo.
Son de otro.
No, estos son de...
Son unos pantalones desmontables.
Ajá.
Que se transforman en bermudas. Con un simple procedimiento de cierre relámpago.
Ajá.
Usted le saca de la rodilla para abajo lo
pero
que
si sabe qué pasa, se le pierden.
Claro, ¿dónde guardan las cosas?
¿Dónde guardan esas cosas sin que alguien las tire?
No hay cajón para eso en el trompero.
Porque uno los ve y no saben qué son.
Sí, son dos
cosos de tela ahí.
Un pantalón sin cintura.
Dos cilindros.
Lo habrán dejado de propaganda.
No, ya, claro, mi novia me dijo: te los tenés que poner en el bolsillo.
¿Qué cosa?
No caben.
Los pedazos de. No, no sabe la cantidad de bolsillos que tiene la parte del bermuda.
Ah, sí. Tiene muchos bolsillos. Buenas tardes.
Es casi todo bolsillo.
Me
no
encantan
hay
los pantalones con muchos bolsillos.
Sí, sí.
Para guardar cosas.
Sí, pero no se puede guardar mucho ahí porque la tela es liviana y se le caen los pantalones. Si usted pone,
claro, usted se pone, por ejemplo, tenazas en los bolsillos.
Pilas de las grandes.
No, yo veo que tengo un estuche de los anteojos que es muy grande, de cuanto a los oyentes.
Claro, sí.
Después, el celular y la billetera que tiene mucha plata también.
Usted por ahí no usa cinturón, usa los pantalones.
No, no,
usa
nomás,
claro.
¿Por qué no usa cinturón?
Se le caen los lienzos. Está hablando algún en el momento en la Feria del Libro.
Sí.
Hablando en la Feria del Libro y dice: entiendo que la poesía implica siempre se le caen los lienzos.
Y ahí suena el aplauso.
Se ríe muchísimo y lo aplauden.
Claro.
Dice, ¿cómo se le ocurrió eso de comparar la poesía con el caerse de los pantalones? ¿No? Porque justamente el publicar las entrañas,
un tipo
el
valiente,
mostrar
claro.
lo que uno tiene dentro, sí. ¿no? Qué
Así
bien
es.
Que lo interpretó usted.
¿Usted es Tom Lupo?
Sí, yo soy Tom Lupo. Los días que ando de buen humor, cualquier cosa es poesía.
Bueno, eso es como una performance. Veo que ahora a esas cosas se le dice performance.
Sí,
sí, sí. Claro. Está muy de moda esa palabra.
Sí, sí, para los
esa palabra.
Eso, sí.
Lo que no se sabe.
Mirando tu performance del hipódromo
platense. El hipódromo platense, claro.
Bueno, el caso es que no encuentro esta parte de abajo de
se
los pantalones.
Se le perdieron las dos partes de abajo.
Igual es
del
mejor
pantalón.
Perderlo de abajo que perderlo de arriba, porque si tuviera solamente.
Es preferible, tiene razón. Con lo de abajo solo, ¿qué hace?
Unas medias, por ejemplo.
¿Sabe que puede ser polainas?
Pero hay muchas prendas que se desmontan.
Que se transforman.
O peor todavía, se transforman en otras.
Sí.
Por ejemplo, sobre todo que usted el día que llueve los da vuelta.
Sí, los reversibles.
Y se convierten en un piloto.
Sí. O le queda de otro color.
Ah, también, eso está bueno. Porque
parece
me gusta
que tiene
variar
dos
de color. Por ejemplo, usted se mete en el baño con un pum, sobre todo verde, y sale con uno rojo.
Claro.
Y nadie lo sigue.
Tienen, suelen ser esas películas.
Esa es una buena escena de una mala película. ¿Eh?
Claro, totalmente.
El tipo viene con un sobre todo verde, lo siguen, se mete en el baño, lo da vuelta, sale, pone otra expresión, y los policías que lo seguían.
¿Dónde estará, maldita
¿dónde
sea?
Estará? Se meten en el baño. No está.
Yo bueno,
la película.
Creo que ya la han hecho. Ya la usaron.
Ahí tienen buen uso. Y después tienen las capuchas desmontables.
¿Cómo?
Hay cosas que se le sacan.
¿Qué se convierte en la capucha?
No, partes de la campera, por ejemplo.
Ah, que usted le puede sacar la capucha para que no tenga.
Claro.
Usted se aburre de la capucha.
¿Y la roja?
Se la saca y ¿dónde la guarda? ¿O la tira?
No, yo tengo una campera que se la mete adentro.
Caramba, ah, la campera.
Bueno. No, la capucha.
Y así todo.
Señor, estamos hablando de las prendas que se transforman.
La mete adentro de donde, de su casa.
No.
De un, su alma.
De un cuello.
Yo tenía
tiene
una
un compartimento medio oculto.
Claro,
que está
para llevar contrabando.
Debajo sí, de. Sí. No, de contrabando no.
Debajo de la morera me estaría la vida entera.
En la nuca,
sí.
Ahí donde va, donde va la capucha colgando, tiene.
Tiene un recubrimiento
como una piojera.
Sí, tiene una piojera.
Una piojera.
Pero ¿sabe qué? La capucha nunca le entra. Una vez que la desarrolló una vez, fuiste.
No,
pero la tiene que doblar bien. Fuera. La tiene que doblar bien.
No tengo tiempo para doblarla bien.
Porque hay que enrollarla bien y después doblarla hacia adentro.
Claro. Y mañana vamos todos juntos.
Pero usted cuando se la compra, el vendedor o vendedora...
Vendedora, encantada.
¿Cómo le va? Le explica.
¿Qué le explico?
¿Cómo se pone? ¿Cómo se saca?
¿Usted le escucha a la doctora cuando le habla de eso? Yo le digo que
no,
sí.
No, yo le pregunto, además, le pregunto.
No, yo no lo entiendo.
Yo lo entiendo, yo no digo, entiendo. Sí, mi amor, si
no le voy a poner, no me voy a poner a decir que no le entiendo porque me da vergüenza.
Claro.
Y digo, sí, le hago así con la cabeza. Yo me voy a mi casa y digo, ¿qué hago con esto?
Yo qué fácil me dicen al final.
No, pero era porque algunas camperas tienen dobles y triples cierres, unos que suben y otros que bajan.
¿Qué otras prendas hay que se convierten en otra cosa? Me parece que hay muchas.
Sí. Hay unas que son unos pilotines para la lluvia, muy livianos.
¿Y en qué se convierten?
Se convierten en un...
En la flor de ceibo.
En un estuche, como una billetera. En verdad se mete la campera.
Ah, tiene razón, sí.
Se mete dentro de sí misma.
Y usted lo lleva ahí como el barco de Odín.
Claro, después se lo guarda.
Se guardaba en el bolsillo y
listo. Y listo, sí. Entonces usted se puede llevar un regio pilotín.
Sí.
En el bolsillo.
Todo el tiempo.
El día que lo tiene siempre en el bolsillo.
Siempre.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Yo lo tengo siempre en el bolsillo. Cuando llueve...
Sí.
Miro a todos con actitud superior.
Sí.
Y hago así, meto la mano.
¿Por qué pone esa cara de canchero para...?
Me pongo el piloto y estoy yo solo entre todos, sin mojarme, mientras todos se mojan y corren a guarecerse como no sé.
Como roedores perdidos
ahí
en la tormenta.
Ahí está, como ratas.
Sí, señor.
Como ratas cuyo barco se hunde.
Ahí está.
Bueno, no
el
sé.
Barco de Odín.
Ahora, después tiene el inconveniente que...
Las ratas, sí, tienen muchos inconvenientes.
No, digo usted.
Por ejemplo, trae enfermedad.
Sí. Pero no es un problema para las ratas.
No, es un problema para usted, por ejemplo.
Pero cuando cesa la lluvia y sale el sol...
Ah, lo guarda.
Lo guarda, pero lo guarda mojado.
Lo sacude bueno. Primero.
Si es impermeable, claro.
Y después...
Ay, ¿por qué están todos subidas de hombros y de ojos?
A todos que están con su piloto que han ido a comprar a precios exorbitantes
sí.
y no saben dónde meterlo.
Claro.
Y usted, lo más tranquilo, se va caminando.
No, mire, en los grandes eventos, si usted lo
también lo llevo.
No.
Ah.
Si nos sorprende la lluvia en un gran evento, llamémosle... Un
casamiento.
No. Eventos masivos. Un espectáculo deportivo.
25 de mayo.
Un recital o la celebración del 25 de mayo.
Sí.
Y aparecen los vendedores, si se larga a llover, los vendedores de pilotines descartables.
De paraguas.
Y de escarapelas que no vienen. No,
y
no
esos son.
Claro.
¿Es una bolsa de basura?
Sí.
¿Con un tajo en el medio?
Y bueno,
la conozco.
La conozco.
¿Qué?
¿Qué tal? ¿Cuántos recuerdos?
Señor, por favor.
Qué lindo las fiestas patrias.
¿Qué hacen las veces de poncho?
Sí, me parecía a mí, sí.
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y se pone, viene con un, como con una especie de capucha, llamémosle, que sería otra bolsa de basura, sí. Pero en forma de cono.
¿De?
Claro.
De cono.
Ah, de cono. De cono urbano.
Y queda, la gente queda muy linda con
sí,
eso puesto.
Pero son de buena calidad, buenas tardes. Me preocupa la calidad, más que nada.
Pero es para
toda prenda que se convierte en otra es...
Sí, es hambre para tanta
calidad
dudosa,
claro. Por ejemplo, algunos son un saco cualquiera y del otro lado un smoking.
Qué lindo.
Un estero sorprende... súbitamente su propio casamiento.
Por claro, ejemplo. Sí, se me pasó.
Sí. Claro, sí, o se me pasó o
bueno.
Lo decide de golpe.
Claro, también, sí.
Bueno, da vuelta el saco y a otra cosa.
Sí, pero el smoking no tiene una cola.
No, ese, no es, ese es la novia, frac. Señor.
Ese es el frac.
El smoking claro. No tiene nada.
¿Sabe que...
¿Es que es un saco el smoking entonces?
No, no. Saco negro y solapa brillante.
La solapa brillosa.
Ah, sí, otro.
Es otra cosa. Buenas tardes.
Sí.
36.
No, no, mire, señor, que...
En Madrid me compré una prenda, mire, que, y alguien me la robó porque no volvió.
No, no, lo que usted se compró en Madrid que después...
¿Qué tiene que decir? Sí.
Casi me compro uno solamente para molestarlo a usted.
Le dio envidia.
Se compró un trapo, bueno. Vamos a decir lo que se compró, de lo que se transforma en muchas cosas,
yo,
según
Samal,
él.
Ahí está, tomá.
Pero era un pañuelo.
¿Y en qué se puede transformar? ¿En bufanda?
Claro, en muñequera, dice.
No,
pero lo peor es que se lo explique él, que me lo explicó.
Rodillera.
Sí, mire, no.
¿No era cosas. Eso que traía por ahí?
Eso.
Es una porquería.
Esa porquería. Vino feliz. No sabés lo que me compré. Me dice, mirá, se transforma en esto, en otro. Le digo, pero es una
caro, pero... En vincha.
Pero, útil.
En capo, lo mismo que un pañuelo.
Sí.
Un pañuelo se convierte en repasador...
No, este está pesado.
Pero estaba feliz, Dorio.
Este, no, no, porque además comprobé su eficacia en la calle. Por ejemplo, usted quería parecer una mujer árabe.
Sí.
Y acá
sí.
Estoy, soy Zoraida.
¿Qué quería ilustrar los zapatos? ¡Oh! Aquí estoy.
Subcomandante Marcos.
Soy
un
Marcos.
Chiripá.
¡Oh! Ese
instrumento. No, porque después descubrí el lugar donde lo vendían.
National Geographic.
Y vi las fotos
mías
del uso de esa tela. Y entonces, bueno, sí.
Bueno, muy lindo.
Y ahí funcionó. Ahí funcionó.
¿Y a usted le gustan todas esas cosas que son tres en una, cinco en una?
Y algunas, ¿sabe lo que me gusta?
Por ejemplo,
pero
un sofá.
Ah, eso sí.
Sí, ¿y qué tienen uno? Ah, el sofá cama, dice usted.
Sofá que es cama. Yo he visto, en un tiempo había secreter cama. Nadie sabe qué es un secreter.
No.
Es un escritorio chiquito.
Sí, o algo. Sí,
con cajoncitos.
Sí,
y cosas.
Con un cajoncito.
No sirve nada. Porque no sirve como escritorio,
no
sirve como cómoda,
eso no sirve como cama, porque es lo que es en realidad. Una cama que se está agazapando bajo la forma de un secretario.
Lista para saltar.
Cuando usted quiere acordar, aparece como lo que es una cama. Lo mismo que el sillón.
Cama. Claro.
Vio que el sillón cama tenía un dispositivo, yo lo recuerdo porque de ahí decía.
Hasta un niño podría accionar.
Sí, pero siempre alguien quedaba dentro.
Sí, claro.
Porque
sí. La gracia del sillón cama es que venga un tío a visitarte, se quede a dormir, cierres vos sin darte cuenta la cosa y el tío quede adentro
tragado
hasta
por el
la
sofá.
Próxima visita de otro tío.
No, yo tenía uno en mi primera casa.
¿Un tío?
No, un tío no, también. En mi primer departamento tenía un sofá cama, como todo mueble.
Ajá, todo mueble.
Claro, como único mueble.
Ah, como único mueble.
Como único mueble. Y tenía un sistema de resortes muy
fuerte,
muy sensible.
Ah, sí, cuidado que te escupe como tostadora.
Pero sí, eso. Era difícil plegarlo y sosegarlo dentro
sí,
de...
Sí, precisábamos tres.
Sí,
y a veces...
Y a veces no. Lo teníamos que dejar así porque no se dejaba plegar.
No, claro, y había que trabarlo con algo. Y después, en la noche, cuando uno lo necesitaba, simplemente sacando un almohadón, ¡pla! Se abría así, ¡pla, pla!
Claro, claro, porque le gustaba estar abierto.
Sí.
Y según para dónde tuvieran la tendencia. Porque, por el contrario, había sofáes.
Sofáes convertibles.
Sofáces.
Sofáces que preferían estar cerrados. Y entonces usted no los podía abrir. Y peor, porque usted estaba durmiendo y se le cerraba.
Se le cerraba.
Usted con una pata tocaba algo, que era el botoncito y...
sí, eso que se levantan
quedaba,
así.
Claro, se levantan, que quedaba usted con la cabeza en medio de sus propias piernas.
Haciendo yoga involuntariamente.
Claro, gritando como loco. Sáquenme.
No, eso sí, creo que no se venden tanto sofá cama.
Lo bueno de eso era que yo mantuve la costumbre, porque ahora que me lo pienso me eduqué con algo así, y nunca más hice la cama. Con eso se cierra y ya está.
Bueno, no, ya está, no, señor. Y después en algún momento la tiene que tender la cama.
¿Para qué?
No le sale toda armada tampoco.
Con razón, ¿vio?
Para mí sí sale armada.
¿Y
sí,
qué? ¿Quién se la hace adentro?
Ah, es cosa de...
No sé, según la noche.
No, bueno, señor.
Según qué noche.
Claro. Yo siempre lo veía lista.
Claro. Qué sé yo.
¿Sabe de prenda de vestir lo que me gusta a mí, pero no tengo ocasión para usarla?
Traje de novia.
No, lo sé.
Bueno,
uniformes todos me gustan.
¿En serio?
Esas casas de que venden uniformes.
Buenas tardes.
La ropa de la cana.
Sí, acá vendemos la ropa de la cana.
Todo para el nazi.
¿De qué grado le conviene?
No, ¿cómo le conviene?
De comisario hacia abajo hasta vigilante provincia.
No, yo tengo la duda que los veo ahí por cerca del departamento de la federal.
Y señor, sí, ¿dónde van?
Ya no
¿dónde
existe mejor? Más.
Que claro, estaban los negocios, no sé si...
Está abandonado, es un departamento de policía abandonado.
¿Pero cómo abandonó? ¿No hay nada ahora?
Se mudó una casa,
¿no? Hay cuatro vigilantes, los más viejos, que están ahí.
Bueno.
No les dicen que ya no es más el departamento.
Y alrededor vendían la ropa de los policías.
Ya, vendían la ropa de la policía y sacábamos fotos. Buenas tardes.
Claro, sí, y las fotos.
Sacábamos las fotos.
Cuando
después
se
empezaron a sacar adentro.
Sí.
Y yo me fui a quejar, le dije a los de la policía, le digo, ¿a usted le gustaría que nosotros anduviéramos corriendo a los chorros? Yo era fotógrafo.
Cada uno es su laburo.
Como, claro, cada uno es su laburo. Yo saco foto y usted hace lo que tenga que hacer, sea lo que puede.
Yo no me meto.
Bueno, para comprarse un uniforme ahí, ¿uno tiene que presentar algo o cualquiera puede?
No, cualquiera se lo puede comprar.
¿Cualquiera? O sea,
cualquiera, sí.
Yo me puedo ir vestido hoy mismo de comisario.
Sí, señor. Aquí justamente tengo, mire este traje de comisario.
Ah, mire.
Pero este es para salir, no es uniforme.
Ah, es el de gala.
El comisario nunca va de uniforme. Claro. No, es un traje, es un ambo.
No, pero un ambo no quiere.
Bueno, y si no tiene esto, que es nada más que para el 25 de mayo.
Sí. Ah, bueno.
Este no es de comisario, este es de cabo.
¿De cabo?
Sí. Sí, pero de gala.
Y bueno, sí, pero está bien. Es
de, ¿qué le parece este antiguo de bicho canasto? Es para dirigir el tránsito.
Qué bueno. Ah, de la garita que se ponía.
Claro, cuando había garitas.
Con mangas.
Sí, sale con su novia y se pone a dirigir el tránsito y su novia...
Claro.
Algunas mujeres se sienten atraídas por el principio de autoridad.
Sí, bueno.
Si no le gusta este, tengo este otro que es de la Bonafide. Es un uniforme que usan los de la Bonafide para venderte el café Franja Blanca.
Ah, y con... ¿Con una bicicleta? Ya está así.
Y con bicicleta también.
¿Qué era? ¿Con birrete? Era
no, señor.
No,
un guardapolvo gris.
Bonafide colorado, dice. Ah, ¿no tenían un birrete los de la Bonafide?
No, señor, esos son los de la policía. Mire, si gustan los de la policía, ¿quién tiene? Sargento.
No, pero es como, no era cabo recién.
No, pero este es otro.
Pero se parece mucho.
¿Qué quiere, que tengamos un paisano de cada pueblo?
No, bueno,
somos
señor,
la
no
policía,
sé.
Señor. Cuando viene la policía, dice, ¿qué que viene? ¿Qué es esto?
La religión está en
no, no hay dos iguales. Por eso se llaman uniformes.
Claro.
¿Me entiendes?
Claro, sí, son más o menos del mismo color.
No se llamarían multiformes.
A mí me gustaban los cascos esos de que tienen como un pinche arriba.
No, pero esos no son de la Policía Federal, o sí. Pero no era federal.
Pero claro. Lo anterior,
son cascos,
¿no?
Prusianos, sí, decimos sí, nosotros.
O
señor.
De
gala. En Prusia empezaron.
Claro.
Sí. ¿Le gusta eso?
Eso, mira.
Son lindos para ensartar churras.
Sí, sí.
Usted va a un asado, por ejemplo, y con la cabeza se agacha así.
Sí, va.
Y inserta un pedazo vacío.
Si tiene un día de trámite, se va clavando las boletas.
Claro, se va ensartando...
Sí.
Los documentos que tiene que agarpar.
Sí. Hecho, y así cualquier.
Tiene una carta de amor de su novia, la se inserta en el pincho.
Y le sirve para rayos, de paso. Tiene una tormenta eléctrica, ¡fra! Ahí usted tranquilo. Usted...
Qué lindo eso, a mí me
lo
gustan
esos chulos.
Los uniformes que son difíciles de llevar me gustan, que tienen.
¿Cómo difíciles de llevar?
Claro, con mucho accesorio.
El de buzo.
No es fácil llevar difícil. Un casco así.
¿Cómo que no? ¿Qué tiene?
No,
señor. Hubo más difíciles. No.
Botas muy altas. Los sombreros de los granaderos, ¿dónde se venden? ¿Dónde compran la ropa los granaderos?
Acá, acá mismo. ¿No ven la puerta? ¿Qué dice en la puerta?
Club Atlético San Lorenzo.
Ah, no. Al lado, al lado. Sombreros para granaderos.
Ahí está.
Ah, qué bueno. Y también uno lo puede comprar libremente sin
mordido
granadero.
También,
le
decimos, señor.
Libremente. ¿Qué le doy?
¿Un sombrero para granadero?
No tenemos.
¿Pero cómo, señor? Me acaba de decir.
Está saliendo mucho el tipo de taparte.
No, si, ¿qué le parece este? Mire. Mire, este también tiene varios usos. Lo puede usar como sombrero o lo puede usar como cacerola.
Bueno, sí, si lo
usted
da
está
bueno.
Está en contra del gobierno, va con un palo, le pega el sombrero y listo, hace ruido.
Si está a favor, es soldado de Cristina, se lo pone así.
Y así. Bueno, sí, igual es parte del uniforme de gala de los granaderos.
El único que tienen.
Ahora están siempre así, claro. No, a veces lo veo cuando están ensayando.
Desnudos.
¿Qué tal? ¿En calzoncillo?
No, están con...
Claro, sí, bien. Parecen tan repipí y
sí.
Cuando están en el uniforme de gala, parecen yo.
Están vestidos de verde. Yo los espiaba en una época. Frecuenté una casa que estaba ahí en la calle Sabio.
Ah, sí, ¿qué tal?
Como su nombre
le dirá lo mismo.
No, pero este con B corta. ¿Qué da al regimiento? Creo que es Granaderos, ahora no sé si. O a Patricios.
Y bueno,
ahí en Belgrano.
Usted
no sé.
Sabrá, apúrese que tengo que gente para atender.
Y ahí los tipos ensayaban.
La escuela de remonta y veterinaria, señor.
Que ensayaban las piezas musicales.
Pero eso es una orquesta, no los granaderos.
Eso, claro. Eso
¿dónde vio granaderos que
la toquen? Banda, la banda.
¿Cómo que no? Los granaderos a caballo tocan.
La banda de los granaderos.
Claro,
los
señor.
Granaderos están haciendo
guardia en la casa.
Están
guardia
en la puerta de la casa de gobierno.
Pero la banda de los granaderos.
Usted lo ve que toquen algo. Usted
no,
va a ver
un
granadero ahí que le dice, bueno, se toca la comparsita.
La tocan.
La banda la toca. Los tipos que están parados en la puerta no tocan nada, señor. ¿Usted
claro.
Cree que todos los... Lo,
son lo mismo.
Todos los hombres son mortales.
No, es la banda de los... Mire, el 90% de los granaderos...
Son mortales.
Son mortales, sí.
Son músicos.
No, está loco.
Tocan un instrumento.
Es como decir que... ¿Qué sé yo? Que los jardineros son pintores.
Ya nos van a escribir los granaderos ahora.
Pero no, claro pero que no, señor.
Son muchos.
No.
La banda de los granaderos es muy, muy numerosa.
Y sí, porque ¿cómo? Es una banda, claro. Como todas las bandas. No, bueno, es que la de los granaderos sea la más numerosa.
Yo los veía a los tipos en su intimidad. A los tipos no, a los, ah, a los granaderos.
¿Y cómo, bueno, hace?
No, en la intimidad del regimiento, claro, señor.
Ah, ¿eran quietos también?
Sin el uniforme, le estoy diciendo.
Sin los instrumentos.
Con el uniforme de fajina.
Así lo hace. Ah.
Todo de verde.
¿Qué fajina, la mujer?
No, señor.
Aquí estoy, discúlpeme, me sorprende con el uniforme de fajina. Porque ella se puso el mío, sí, y yo el de ella, y
eso,
a eso le llamamos amor.
Fajina, alcanzame el sombrero.
Para que la pareja se renueve, ¿no es cierto? Está muy bien.
Bueno, y ensayaban todos de verde, ¿no? Con,
claro,
con todos los sombreros y todo.
Sí, sería una pieza bucólica.
Después, cuando, sí, tienen que hacer función o... ¿Cómo se llama?
Que van, yo, Alejandro.
No, señor.
Cuando, desfile se llama.
Cuando van a un acto.
Sí, un acto en cuestión.
Con fajina.
Sí. Se cambian y se ponen lo que ya
conocemos.
Claro,
no va a estar hecho un croto ahí.
No, señor.
En calzoncillo, por, sí, ejemplo. El tipo tocando la tuba.
y algunos tocan arriba del caballo. Lo quiero ver a usted.
¿Cómo van a tocar arriba
del caballo? Tocan arriba del caballo.
Loco. Yo he visto muchas orquestas. De Aníbal Troilo en adelante, y nunca vi ninguna orquesta que tocara arriba de un caballo.
Tocan arriba del caballo.
Está loco usted, que dice... Será otro músico.
Los bombos
están,
van montados.
Están todos amontonados.
No, y van andando. Los bombos van andando.
¿Cómo? Sí. Que van a tocar el Teatro Colón y cuando terminan de tocar están en San Miguel. ¿Cómo va a tocar el que es una orquesta semoviente?
Tocando varios teatros, claro.
Sí, van pasando.
Y la gente que los va corriendo atrás para escucharlo.
Es así, señor. Mire, cuando...
Está loco.
Usted tiene
los granaderos.
Los del rock que van en moto.
Usted los escucha irse, pero los tipos pasan.
Claro, que hay un efecto doble, ¿no?
Sí, sí.
Claro.
Como la ambulancia. Van así y también caminando, ¿eh? Caminando también. Van con
algunos van caminando y otros a caballo.
Según la prosperidad de cada granadero, claro, señor.
Y tienen que agitarse mucho los que van caminando porque el que va a caballo va más ligero.
Sí, va más ligero.
Sí, sí. ¿Y dónde además... van los caminando? ¿Van atrás o adelante? Atrás, me imagino. Arrancan adelante y llegan atrás.
Claro, claro. Adelante va uno con un bastón.
Sí, que da dirigida. Pero eso no es vendehumo, ¿o?
Sí, claro que es vendehumo.
Sí, no dirige nada.
Es que no es que lo dirija nada. Nadie pretende que dirija nada el tipo. El tipo se gracia con el bastón.
No, claro, pero digo, por ahí con el palo daban señales de algo.
Es otro.
Con el bastón.
Es otra función del palo, señor, no es la dirigida. No es la batuta.
Bueno, le digo que encima son los que van caminando.
Sí.
Y a paso...
Redoblado.
Sí, bueno,
redoblado.
No, para la canción, sí, un, sí, minuto por cuadra, como los carteros.
Bueno, pero encima tiene que ir soplando.
Ah, claro, sí, pues si no suena la trompeta.
Van con la trompeta.
Ah, no, por más que vaya caminando corriendo solo, sí, la trompeta, si vos la mirás y caminás, no suena.
Ojo, con viento, ojo, a favor, con mucho viento,
ser,
a favor.
Sí, con viento, sí, sí.
Ahora, póngale usted a Gillespie arriba de un caballo.
Sí, son dos cosas que tiene que aprender.
Bueno. Lo quiero ver, vamos, a ver si toca la trompeta.
¿Cuál de los dos renuncia primero?
Si no, porque hay caballos que son trompeteros.
Sí, sí, sí.
Pero hay otros que son arejos. Vos le tocas la trompeta y enseguida empiezan a corcovear. Es terrible, sí, eso. Sí. Más allá de cierto registro, corcovean el caballo.
Claro, caballo
a la oreja.
Hay caballo de viento y caballo de cuerda, ¿vio? Como todo.
No, caballo pero... agudo, caballo grave.
Claro.
No, señor.
Caballo tenor. Por ejemplo, los saxos. Claro. Usan caballo barítono,
claro,
sí, caballo tenor, caballo soprano y caballo alto.
Sí, señor, tan
caballo alto es como el cabello. Sí, señor, ¿cómo no?
Es así. Claro. ¿Y ensayan con los ensayan montados ya?
Sí.
Y sí, porque si no tiene montado, un caballo nuevo y desafina, claro, imagínese.
El director los tiene montados.
No, señor.
Los tiene montados entre ceja y ceja.
Ensayan con los equinos.
Sí, sí,
sí, también, con los equinos, con electrons.
Arriba de Helios.
Sí, sí.
De Helios,
sí,
también.
Claro, arriba, sí.
Muy bien. Imagínese al revés, es un espectáculo triste, ¿no?
Bueno, muy bien. Bueno, eso es un...
Y eso que... cuando están formando las bandas, cuando son jóvenes, ¿no?
Sí.
En los garages, uh-huh, todas esas cosas. Ahí no. Ahí son por ahí algunos, se ponen en cuatro patas.
Para ensayar, claro.
Para ensayar hacen... Como no tienen caballos todavía.
No, claro. No,
tenemos... bueno... Van amigos, vienen amigos los montamos y ahí tocamos.
Hmm. Bueno, pero no es lo mismo un amigo que un caballo.
Y no creo. No, sí.
Tiene que salir más usted. Sí.
Bueno, y otra cosa que me gusta, y con esto ya me despido,
sí.
me voy a ir hoy, son los chalecos de pescador.
Ah, ¿qué son?
Son unas cosas que uno le clava. Tiene una parte que es para clavar anzuelo.
Ah, sí. Para no pescarse uno mismo.
Sí. No le erre, es chiquitita esa parte. Es chiquitita la
es
parte.
Es pequeña, claro. Sí, es pequeña.
Porque si usted anduviera todo lleno de anzuelos, por ahí viene una dama, claro, y lo abraza, y cuando se adiós. Separa, está toda...
desangrada.
Toda... sí, chorreando. Anzuelada.
Es la prenda de vestir con más densidad de bolsillos.
¿Ah, sí?
Sí, que existe.
En la provincia de Buenos Aires.
En todo.
incluso en la espalda. Yo tengo mi chaleco.
Sí, tiene bolsillos, sí, en la espalda.
Sí, señor.
¿Y qué guarda ahí, perdón, no?
Pero cosa mía, señor, ¿qué importa?
El lombrices. Sí, sí. Ahí guardo las lombrices.
¿Y quién se las pone?
Mi señora.
Sí. Ah, bueno, ¿por qué?
Fagina. Poneme las lombrices, Fagina.
No encarna quien tiene ganas, señor.
Porque son bolsillos muy chiquitos y cada uno tiene una especificidad.
Una lombriz.
No. ¿Cómo va a tener un bolsillo para cada lombriz?
El monoambiente de la lombriz, señor.
Individual, porque la lombriz, viste, no le gusta mucho darse.
Sí. Pero
no es dada la lombriz.
No. Pero no, la lombriz no es una, casi no es un ser vivo.
Sí. Y cuando cae en sus manos, menos.
No se trata de índices de crueldad. Digo, me parece que para guardar lombrices...
¿Sabes que estoy buscando una prenda que usaba el ladrón sin destino?
Robert Wagner.
Claro, el ladrón sin destino solía robar museos, entonces hacía un agujero en el techo y se colgaba cabeza abajo,
Sí, sí.
Y después cuando llegaba al lugar donde estaba expuesta una corona de brillantes, sacaba un diamante, cortaba el vidrio, metía la mano, etcétera. Pero todo lo hacía colgado. Para sacar el diamante y las herramientas, las tenía que tener en un bolsillo. Ese bolsillo es al revés.
Muy bien. Claro, porque si no se le caía todo.
Si no se te cae. Vos te pones todo prolijamente en el bolsillo, te descolgás cabeza abajo y se te cayó todo. Suena la alarma, 20 años preso.
Sí, se acabó la serie, ¿eh? Ya está.
Entonces tenés que tener el bolsillo al revés. Vos estás cabeza abajo, bueno, sacás las cosas tranquilamente, el diamante.
Bueno.
Entre la mano.
Ahora tiene que andar
la
siempre.
La tiara, te la pones.
Sí.
Y te vas para
foto. ¿Y por qué se la pone?
¿Para qué? ¿Qué quiere que la tenga?
Pero huya rápido, si acaba de robar.
Me tengo que trepar.
Y bueno, pero no tome.
Con la dos manos me trepo. Prefiero ponerme la tiara en la cabeza, mi señor.
Sí. Bueno. Sí, pero tienes que estar siempre como un murciélago colgando. Después...
¿Qué querés? Estoy afanando una corona de...
Bueno, pero cuando sale...
Top Capi, no afanándole una vieja en el colectivo.
Pero está bien, sí, pero salió del museo.
¿Qué lo haría en ascensores? ¿Oí cómo es ese?
Y se le vuelve a caer todo.
No es tan fácil.
Póngase una cosa con velcro o con cierre relámpago y soluciona el problema.
Se soluciona todo muy fácilmente.
¿Cómo se conoce que no tenés que robar todos los días?
Nuestra audiencia en esta noche. A ver.
Lucas Olivieri dice: genios, qué bueno es terminar el día siempre con ustedes. Espero algún día vengan a Bahía Blanca. Si no, voy a tener que ir yo hasta Buenos Aires. Ale, cantate y le pide un tema al maestro, la última copa, etcétera.
Gonzalo Nianco dice: hola, genios cómicos. Quiero agradecer cada noche. Su humor me hace despejar de todos los problemas. Bla, bla, bla.
Sí. Mire esto, Barton, porque usted tenga cuidado, yo le digo que hay gente que interpreta mal las palabras que uno dice en el marco de un programa de radio.
Sí.
Georgina Martínez dice: ay, Barton, ¿escuché bien? ¿Me estás pidiendo casorio?
No.
Pero ¿cuándo dije algo parecido?
No sé, pero escuchó mal la mela.
Sí. Esto pasa seguido, ¿eh?
Bueno, Giselle Torres dice: anteriormente en La Venganza, pero dice, escuché que iban a venir a San Nicolás de los Arroyos.
Escuchó, pero también...
No llegamos a un acuerdo.
Se suspendió. Vero Casella dice, el otro día pedí el tema del orangután. ¿Le pueden mandar un beso a mi mamá, que me hizo fanática del programa y está sin voz?
¿Cómo viene? La asociación de ideas es de temer. Sí.
saber.
Está mejor así que...
Sí.
Pasa frente al palco oficial el heroico regimiento de orangutanes sin caballos. Muy bien.
Martín Errosugarramurdi.
¿Qué hace, Vasco?
Dice, abrazo a los vengadores de este oriental en Porto Alegre, deseando que llegue noviembre para tener vacaciones e ir a disfrutarlos en vivo. Bueno,
uh-huh. María Alejandra Videla Piaggio dice, los admiro profundamente, me encanta lo que hacen, tanto que me han inspirado para estudiar la licenciatura en Historia Antigua. Mire, de este programa va toda la gente a estudiar.
Sí, sí, está así la carrera, mire.
Historia Antigua.
Johnny Gallardo dice, ¿el sordo se sabrá la samba del arribeño? Vamos a preguntarle luego.
¿La samba de qué?
Del arribeño.
No, la arribeña sé, pero no sé cuál es la del arribeño. Uh-huh. Jacqueline Fernández quiere que le recite las estaciones del tren Urquiza. Yo ya no me las acuerdo tanto, ¿eh? Por ahí es Federico Lacroce, La Paternal, Arata, Francisco Beiró, uh-huh. Avenida San Martín. ¿Cómo se llama la otra que está ahí? Devoto. Villa Lynch.
No hagan más eso, muchachos.
Kilómetro 9. Lourdes. Tropezón. Villa Bosch. Martín Coronado. Ahí termina.
Ahí está. Bueno. Ahora llama otro de los presidentes todos los días. Sí, claro, todo el mes. Flor Fossati. Estudio en la universidad. Dice, bueno, la felicito. Mañana soy la primera de la fila. Los amo.
Bueno, muy bien. Luciana Schmidt dice, ¿cuándo van a venir al sur de la provincia? En el verano me acerqué hasta Mar del Plata y ahora les toca venir para esta zona, pero no aclara qué parte del sur de la
claro,
provincia.
Claro, ¿a qué se refiere?
¿Qué vamos a...?
El sur de la provincia de Buenos Aires, el Carmen de Patagones.
¿Pero qué parte?
Bahía Blanca.
¿El grande del sur?
Algunas partes sí vamos a ir.
¿Dónde empieza el sur?
Jessica acá. Gabotti. Acá mismo, señor. Buenas noches, gracias por compartir su genialidad. Saludos a un amigo que está de viaje y seguro escuchándolo. Se llama Matías, un fanático acérrimo de no sé qué y que bla, bla, bla. Bueno, muchas gracias.
Aureliano Buendía le pregunta, Dolina, ¿tan antiteatro era Trajano? Y agrega, si Trajano, supongo el emperador Trajano, el nacido en España, era tan antiteatro.
Sí, claro.
Pero él agrega, por lo que leí la trilogía de Santiago Posteguillo, incluso alentaba el teatro porque era amante del teatro griego. Y agrega, saludos de Mason Kent.
Sin embargo, lo que suele decirse siempre es que había prohibido toda representación. Claro. Podía ser amante del teatro griego porque estaba lejos.
Porque además es un hombre austero que no estas cosas... en fin, bueno. Luis Acade dice, estos son, claro, cada pregunta un problema. Una pregunta por Alejandro. ¿Realmente hay una relación entre música y poesía?
¿Qué sé
yo? No seas malo si me quedas rosario.
Eso no es una pregunta. Isadora Tolchinsky dice, negrito lindo, el 10 de octubre es mi cumple. ¿Te puedo tener de regalo?
Sí. Muy bien.
Voy a empezar a envolverme ya.
Sí, mira lo que te traje. Silvestre. Genios desde Florianópolis, los escucho por internet, sí. No me los pierdo nunca.
¿Cómo hay que hacer, dice Pau Melgarejo, para conseguir entradas para el jueves en Paraná? Somos de Victoria. No, entonces no va a poder.
No, va a poder.
¿Cómo
ser?
Que no va a poder?
Victoria, Caracas, Victoria.
De la ciudad de Paraná.
No, hay que presentar domicilio.
Sí,
señor.
Y que si son todos truchos, la gente no cambia los domicilios cuando se muda.
Vamos a ir a cada casa a ver si
no
es
va
así.
No poder entrar, señor.
Claro.
Buenas tardes.
40... No, discúlpeme. Sí. Yo vivo desde que nací vivo en Paraná.
Bueno.
Pero tengo el domicilio, me figura el de Santa Fe. Que está
entonces va a señor. Santa Fe a ver
a quien quiera.
A Don Lupo.
Sí,
bueno, ¿qué otra?
Andrés Escher dice, manden un saludo para Santa Fe Capital, declarar un monumento nacional a nuestro puente colgante.
Ajá.
Bueno, este.
¿Funciona o no el puente colgante?
Y funciona porque cuelga, supongo, pero no sé si lo usan, no creo.
No sé. Pero hace muchos años que no.
¿Sabe qué? Estoy pensando, alguien nos dijo cuando fuimos a Santo Tomé algo de ese puente. No me
a mí me parece que ese puente se voló con una tormenta, una crecida, pero después no sé lo que hicieron. ¿No?
¿De acuerdo?
Discúlpenme.
Hay uno en Viedma también que estaba por ahí. Esos puentes colgantes no duran tantos siglos, así, tantos años va.
Siglos, sí.
No, no bueno.
Lo hicieron de nuevo.
Ah, ¿sí? Como son.
Y no es colgante ahora.
Y ahora le hicieron derecho nomás, sí.
No sé, no sé.
Bueno,
saludos. No sabemos nada.
Algo de la realidad
no sabemos.
Quería preguntar del puente Santa Fe, señor.
Ya nos vamos a enterar. Sí, señor.
Correte por los lanchones.
Es la otra manera.
Muchas gracias, Alejandro. Transmitiendo desde Paraná, capital del federalismo argentino. Vamos a irnos a
una pausa.
Gracias.
Comienzo de espacio publicitario.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV, Radio Universidad, Agencia X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza. A las 9:30 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Raúl Gámez, varias veces presidente de Berezarfil, va por otro turno en noviembre. El tema de los barracos.
Yo fui de integrante, yo fui un componente de la hinchada de Belén. Estamos hablando hace más de 50 años, cuando estaba colgado de las banderas. Era otra característica, no había entrada, los dirigentes no tenían contacto con nosotros. La policía actuaba y nosotros le teníamos un respeto. Así hagamos algún, generemos algún problema de pelea por esa bandera.
Alguna trompada había.
Siempre la ligaba yo. Yo tenía la virtud de ser un puchimpán.
La mañana de Mónica y César, lunes a viernes a las 9:30 en Del Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Adelmo Gavi, operatoria vía la bolsa, el contado con liqui.
El contado por liqui es en realidad una operación de arbitraje. Una persona compra bonos en la Argentina y ese mismo bono lo vende en otro mercado internacional. O sea, acá paga en pesos y en el mercado internacional recibe dólares. Es una operación absolutamente normal.
Y respecto del cambio de presidente del Banco Central, ¿cuál es su opinión?
Yo lo conozco a Vanoli, es una persona muy honorable y que actúa dentro de sus convicciones, que son distintas a las mías, pero le aseguro que en algún momento se va a encontrar el punto de equilibrio.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio Del Plata, en Buenos Aires, en la calle Gorriti 5963. Mañana haremos el programa en la Universidad Nacional de La Matanza. Atención, será a las 20:30, ahí en la universidad, en la calle Perón 1900.
Sí, señor.
Y el jueves haremos lo propio, pero otro programa. En Paraná.
Sí, señor. En el Teatro 3 de Febrero.
Con el trío sin nombre en ambos.
Sí, a las 9 de la noche con Cabernet y el trío sin nombre nosotros, ¿no? Sí, sí.
Apolonio de Tiana es la persona de quien hablaremos hoy. Uh-huh. Es un personaje más o menos fabuloso, que mucho no se lo recuerda porque no hay necesidad de hacerlo, porque según dicen algunos sigue vivo.
Ajá.
Dicen que Apolonio tenía poderes fantásticos y que nunca murió, ¿no? Muchos hombres de la antigüedad aseguraron haberlo visto años después de su nacimiento desde luego, pero otros invocaron su presencia después de la muerte. Uh-huh. Apolonio nació en el año primero después de Cristo. Acá le calculan durante el reinado de Calígula o de Claudio o de Tiberio. Uh-huh. Y yo digo que nació ni siquiera en el siglo primero después de Cristo, sino incluso en el siglo primero antes de Cristo, ya que el mejor cálculo dice que nació allá por el 4 antes de Cristo.
Bueno,
casi coetáneo de Jesús.
Sí, Jesús, sí.
Incluso hay muchos que lo comparan con Jesús de un modo bastante absurdo, ¿no? Dicen que realizó milagros inexplicables desde la razón. Bueno, por algo son milagros. Cuando usted realiza, por ejemplo, una precipitación,
sí,
entonces es explicable desde la razón, por lo cual no es un milagro.
Claro, y usted tampoco tiene que ver, así bien. Que...
El caso es que acá dice que es igual a Jesús porque hizo milagros, porque luchó contra los poderosos que oprimían al pueblo, curó enfermos y devolvió la vida a los muertos. También fue juzgado por un tribunal romano. Tampoco se sabe nada sobre su cadáver.
Bueno.
Y también dice aquí que era un hombre que manejaba multitudes. Bueno, ahí se diferencia de Cristo. Sí.
En principio no había muchas multitudes dando vueltas tampoco.
Pero
tampoco igual, era lo de
las
Cristo.
Las que había no las manejaba.
No las manejaba Cristo, las manejaba.
Éramos 12 apóstoles y nos corrían de todos lados.
De todas partes, sí, claro. No había fiesta, también era tranquila. Bueno.
Acá dice que nació en Tiana en el año 4 antes de Cristo, en la región de Capadocia turca,
sí,
lo cual es un anacronismo.
Sí, claro.
Que los turcos en ese tiempo ni soñaban con existir. El nacimiento parece que es extraño. Su madre tuvo un sueño durante el cual quedó embarazada. Lo mismo le pasó a mi hermana.
Sí.
Se dice que fue discípulo de Pitágoras, que hacía 500 años se había muerto.
Muerto. Sí, sí.
Pero discípulo bien, en la medida en que sí. Nosotros también podemos serlo, ¿no?
Uh-huh. Seguidor,
fue un arduo alumno de Pitágoras.
Uh-huh.
Era vegetariano, que es más o menos la misma cosa. Iba siempre descalzo, ya se sabe que los vegetarianos van en patas a todos lados.
Así les va.
Fue atraído por el ascetismo,
bueno,
que es lo que hace cualquier vegetariano, y durante 15 años no pronunció una sola palabra, ni siquiera cuando trataban de darle carne. Y sin embargo, otros enciclopedistas más serios dicen que viajó por el Oriente, que vivió en la India. Yo no creo esto tampoco.
Se han mezclado las biografías.
La gente de aquel entonces no vivía en la India, salvo los que sí vivían en la India, pero nadie se iba a la India, ¿no? A lo sumo viajaban por Egipto y allí les enseñaban muchas cosas.
Una de esas historias, esos relatos accesorios sobre la vida de Jesús, incluso entre aquellos que lo llaman Isa, que son los seguidores del Islam, que dicen que fue hasta la India, que ahí adquirió algunas cosas.
Claro.
Algunas nociones y volvió.
Parece que es una tradición decir que uno va hasta la India mitad de gusto.
Llevaba mucho tiempo en esa época ir hasta la India, además.
Sí, claro. Bueno, que sí fue hasta la India,
fue Alejandro de Mancilla.
Acá dice que los magos le enseñaron muchas cosas. Yo tampoco lo creo, porque yo no sé si usted se ha tomado el trabajo de leer las supuestas enseñanzas de los magos. Y son una colección interminable de metáforas y alegorías. Y no empieza nunca una verdadera enseñanza, ¿no? Cuando yo digo que voy, es que vengo. Cuando digo que vengo, es que voy. Que no piense que aprende el que está aprendiendo algo. Cuando creas que no aprendes es cuando más aprende. Bueno, todo esto. Lo que pasa es que la metáfora quizá es buena como expresión poética, pero mala como órgano del pensamiento, ¿no? O sea, que algunos profesores, y especialmente políticos, no terminan de entender. O sea, la metáfora sirve para la expresión personal, pero no para el ejercicio de la razón. Imagínense que los teoremas se resolvieran con metáforas. Por ejemplo, la suma de los ángulos interiores de un triángulo es como una flecha luminosa en medio de la noche.
Sí. Ya entendí, dijo el tipo, claro, nunca más.
Sin embargo, si la metáfora es esto, quizás sí, algunas relaciones matemáticas se expresan así. Es decir, que el cuadrado, la suma del cuadrado de los catetos es como el cuadrado.
Sí, sí.
O sea, que A es A, B, como.
Está bien, cuando estás haciendo la misma operación.
Sí. Esas relaciones son metafóricas, si la metáfora es solamente una comparación.
Claro.
Yo creo que la metáfora requiere una comparación poética, uh-huh. una comparación que nos acerque intuitivamente a algo de lo que parece alejarnos.
Y además la metáfora jamás requiere una identidad plena, porque en ese caso ya recurriría a otro mecanismo, justamente.
Naturalmente.
Pero está muy bien eso. Bien.
O sea, no hay lo anterior cuando hay la metáfora.
No, claro.
De todos modos, vale aclarar que uno está hablando de magos, de conocimiento en el arte intelectual, y no de gente que aparece y desaparece cosas, ¿no? Como Piedrahíta, que eso sí te pueden aprender.
Enseñar cosas, claro.
En el caso de Apolonio, parece que él sabía cómo convidar espíritus invisibles y que podían prestarle incluso servicios en algunas comisiones. Caso es que predicó una religión mística con reglas de meditación y ascetismo, escribió algunas obras, entre ellas una biografía de Pitágoras, en fin. Los enemigos de Apolonio lo pintaban como un hombre entregado a las prácticas mágicas. Bueno, eso era lo que hacía después de todo, ¿no? Apolonio fue divulgado en su acción, en su biografía, gracias a Filóstrato, que era un escritor griego del siglo III, al que no hay que seguir mucho, ¿no? Apolonio tenía una gran popularidad a causa de sus poderes. Imagínense un tipo que puede convocar a los espíritus y obligarlos a ser mandados.
Es maravilloso.
En general es popular.
Sí.
Su renombre no conocía límites. Y algunos dicen que estos poderes provenían del diablo. No creo. Esta cosa de meter al diablo en todas partes no era propia del siglo I.
No, ciertamente. Además, no trabajaba tanto todavía.
No, todavía no. Apenas si era comparsa de segundo.
Exactamente.
Apolonio era heredero de una ilustre familia, descendiente de los fundadores de Tiana, y ya desde la infancia asombró a todo el mundo. Por ejemplo, se ocupaba de predecir quién iba a visitar su casa. Bueno, en el caso de mi casa es muy fácil, siempre vienen las mismas dos personas.
Y a la misma hora.
Y a la misma hora. Tocan el timbre y tocan el timbre distinto.
Claro.
Tocan el timbre, tren, 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 Maita. Y nadie más me viene a visitar. Yo soy una persona mal querida por todo el mundo y abandonada por la otra mitad del mundo. Parece que los padres lo consultaban a Apolonio para saber quién venía.
Qué vivo, claro.
Cosa que no era necesaria, bastaba con ir hasta la puerta. En realidad no acertaba casi nunca, me parece. Cuando llegó a la adolescencia, renunció a comer carne y a vestir la piel de los animales. Además hizo un voto de abstinencia y un voto de silencio que duró 5 años según un biógrafo y 15 según el otro. Bien. Y durante esos 5 años no hablaba con nadie, la gente incluso lo provocaba tentándolo a las contestaciones, por ejemplo, diciéndole, ahí viene el doctor Alderete, y él se mordía, resistía, transpiraba, pero aguantaba, ¿no? Después dejó la fortuna que tenía a su hermano y vivió en una estricta y voluntaria pobreza. Tuvo seguidores, unos muchachos que lo consideraban un nuevo Pitágoras, y algunos lo consideraban un nuevo dios. Un día su discípulo Menipo, así se llamaba, empezó a reírse a carcajadas porque se había enterado de que Nerón competiría en los Juegos Olímpicos. Apolonio habló y dijo lo siguiente: Nerón se quedará con la medalla. Eran los años en que hablaba. Mencionó los Juegos Olímpicos y la adulación y el miedo recorrerán nuestro camino. Y se confirmó. Una mañana llegó un mensajero para afirmar que Nerón había salido vencedor 3 veces, una tras de la otra, y había sido coronado en los Juegos. Por consiguiente, Nerón ordenó a todos los súbditos del imperio alegrarse.
Claro, está muy bien. Eso es una orden.
Es una orden maravillosa. Toda la gente se alegró inmediatamente, imagínense. Usted no se alegraba, lo liquidaba.
Claro.
También ordenó festejar en las casas y ofrendar sacrificios a los dioses.
Muy bien.
La alegría era estrictamente vigilada por centuriones o soldados que se metían o espiaban las casas para ver si la gente estaba suficientemente alegre.
Muy bien.
Quien osara despreciar los triunfos del emperador era condenado al látigo. Durante la estancia de Apolonio en Éfeso, allí donde el templo de Artemis, esto fue bastante más adelante, ¿no? Porque el emperador ya era Domiciano, que era el último de los 12 Césares y también un tirano despreciable, ¿no? Que se había hecho nombrar Dios, que había asesinado a su cuñado, Flavio Clemente, y después, para completarla, asesinó a su propia hermana, Domitila. Un día, Apolonio estaba dando un discurso a los habitantes de Éfeso, y de pronto cambió el tono de su voz. Dijo, seguro la muchedumbre pensó, ¿vio? Cuando uno cambia el tono de voz, está hablando y dice, ¡ay! Algún demonio se aprovechó de él. Bueno. Porque sabían que este muchacho tenía trato con los demonios, ¿no? Demonios de los que usaba para, como hemos dicho, para mandarlos a la fiambrería. Esto es un peligro, ya les digo a los magos aficionados, ¿no? Tener 4 o 5 demonios para que hagan mandados. Peligroso porque un día el demonio se te rechifla, te desconoce.
Y se hace lo que quiere.
Chao, y te hace lo que quiere.
Queda mal, queda como el traste, claro.
Bueno, Apolonio estaba ahí hablando y de golpe empezó a tartamudear. Su lenguaje se volvió incoherente. Momento mandados 4 demonios 5, empezó a decir. En un momento dio 3 pasos hacia adelante y dijo, el tirano ha dejado de existir, acaba de morir en ese instante, ¿no? Todos pensaban que Apolonio se había vuelto loco, pero no, bla bla bla. Al rato vinieron los enviados y Domiciano había muerto. A los 30 días de la desaparición del tirano, Nerva, el nuevo emperador, invitó a Apolonio a acudir a su presencia. Y Nerva, que era un hombre razonable, le dijo que su reino gozaría de mejor fortuna si él aceptaba, que Apolonio aceptaba ayudarlo con sus consejos. Pero Apolonio ya sabía todo, ¿no? Sabía la corta duración del reinado de Nerva. Primero porque los dos estaban ya viejos, ¿no? Le dijo, nosotros ya estamos igual, estamos viejos, qué sé yo, bla, bla, bla. Nerva le dijo que estaba bien, pero que le diera algunos consejos. Bueno, Apolonio le dijo una larga lista de buenos consejos para gobernar bien, pero Nerva no los pudo llevar a cabo porque se murió enseguida. Muy poco después, Apolonio desapareció. Nadie lo vio morir, nadie vio su cuerpo, pero no lo vieron más. Según algunos, murió. Murió en Éfeso, atendido por 2 sirvientes, pero otros afirman que desapareció al penetrar en el templo de Atenea, y tras la desaparición, los discípulos empezaron a pensar que tal vez no había muerto, que andaba por ahí, haciendo predicciones y aconsejando a los príncipes. Algunos aseguran que mucho después se manifestó en reuniones de filósofos, y así ese fervor que había despertado Apolonio continuó en Grecia muchos años, compitió con el cristianismo y él mismo se inscribió en esa pequeña legión de personas que no se han muerto, como Saint-Germain, Flamel, qué sé yo, todos esos tipos, Asverus, el judío errante, hay muchos, ¿no?
El mismo Gilgamesh, pobre, que andando vuelta podía ser.
Sí, uno de los que se declaraba seguidor de Apolonio fue Aleister Crowley, ¿no?
El hombre más malo del mundo.
El hombre más malo del mundo, ¿no?
Fundador de la Golden Dawn. Sí.
Bueno. Todos los tipos que no murieron, se fueron. No murieron, pero se fueron.
Sí.
Y si aparecieron, aparecieron poco mal. Y en realidad, no es que los vimos, sino que nos contaron que los vieron. Yo desconfío de esos testimonios. Y si uno se va, pero si uno está vivo, pero se va, no está vivo de verdad. Irse es morir.
Totalmente. De ahí viene además esta especie de horror que se le presentaba a nuestros amigos los griegos con el exilio. No solamente a nuestros amigos los griegos, basta con alejarse un poco de la patria y ver que aquellos que han partido y se han quedado afuera están innegablemente vivos, respiran, comen, duermen, qué sé yo, pero de algún modo no están. Y estaba pensando, Alejandro,
claro, yo pienso en las novias,
sí,
Y las nubes que se han ido se han muerto.
Sí, claro, se han muerto de
una
manera
muy... Pero
sí.
No porque uno las haya matado, no, nada, no. Ni, enojado.
No, no llegamos a hacerlo.
Y se han muerto, han desaparecido, no producen consecuencias sus hechos.
Y además uno ya no hace cosas para ellas tampoco.
Ya no hace cosas para ellas.
Eso es...
Y de algún modo también uno ha decretado esa muerte.
Sí.
Por razones
de salud.
Diría yo de salud, ¿no? Claro,
sí, o de tedio, que también es posible. Pero digamos que las buenas noticias sobre la eternidad, en realidad siempre tienen un lado flaco.
Tanto usted como yo creo que tenemos muertas a las personas que hemos querido más.
Sí, y eso es
eso se aplica a nuestros padres.
Eso no es una broma, sí,
y
sí.
Y
a
alguna
claro.
de nuestras novias.
Y algún, sí, para que digamos. Y siempre en momentos diferentes. Pero digo, cuando no tienen un lado flaco estas ideas, ese lado flaco es una trampa. Por ejemplo, la reencarnación. No, todo muy bien, así que te transformas en otro. Ahora, no tenés memoria. Si no tenés memoria, ¿para qué quieres ser eterno? Claro, es lo mismo, digo.
A lo mejor yo estoy aquí hablando con usted y no sabés quién fui antes.
Claro. Y bueno, hay gente
que... No sé para quién laburo.
Hay gente que va a hacer unos mangos con eso, pero de ahí a la continuidad de la vida. O después, ¿cómo se vuelve? Pregunta que se hacían mucho los escolásticos también. A ver, suponiendo que uno vuelva a la vida, ¿vuelve igual que cuando el auto le pasó por encima? No quiero volver así. Es feo. ¿O vuelve con los muchos años que le llevó morirse? O yo quiero volver a los 27, por ejemplo, 27 y medio.
Yo creo que eso hay que arreglar, se puede arreglar.
Eso se puede arreglar.
Si usted tiene una cuña...
Sí, sí. ¿Qué te cuesta?
Mire, aquí me hicieron volver a la vida, pero justo después que me piso un auto, quedándome... Bueno, mire, ¿qué le parece 31?
Compro. Compro y acepto un poco más. La otra cuestión es si la muerte es un lugar... en general es un lugar al que no conviene ir, y menos aún es posible salir de ahí. Nuestro amigo Alighieri, por ejemplo, las cosas que uno pasa allá adentro claramente no le permiten salir nunca. No. A Ugolino, a cualquiera de ellos. Y en general uno no tiene la suerte ni de Paolo ni de Francesca de estar junto con la persona que ama.
No, está con cualquiera.
En el
infierno te toca a cualquiera. Es algo que no me imagino, pero es verdad. Yo tengo tanta mala suerte que seguro voy a llegar al infierno. Me fui con el tipo del asiento de al lado.
Es lo mismo que le da
un gil. Que ya me lo tuve que aguantar acá también.
A mí me tocan esas personas o monjas en los vuelos, las receptores aéreas. Digo, bueno, y el otro asunto también...
Mira, que a mí me gustaban, seguro que están con
que por malvado.
Eso es el infierno.
Eso es el infierno. Eso es el infierno y no hace falta morirse. Y después lo de los ayudantes. Yo estaba pensando, una forma de resolver lo de la eternidad es dotarlo a uno de ayudantes. Digamos que la Iglesia o algunas versiones del cristianismo han elegido a estas personas que... vienen como el nombre, actúan en nombre de Dios, los santos en general, ¿no?
Claro.
Y entonces así es más sencillo porque uno no tiene que ver a la divinidad, etcétera.
Claro,
pero
viene el tipo, te dice, escuchame,
sí, mira, acá yo te voy a resolver esto. En cualquier caso, yo creo que, dada la experiencia que hemos acumulado en esta charla, cuando uno ve que hay alguien que está alardeando con estas cosas, o que yo, hay que advertirlo. La última de todas las advertencias, y la mejor es, tú que puedes, vuélvete.
Claro, sí. Si uno está ahí del otro lado y puede volver...
Pero hermano, vení pronto, claro.
Tú que puedes, vuélvete.
Sí, ya está.
¿Qué haces allí? Así que vamos a escuchar esta canción, que es una reflexión acerca de la imposibilidad del regreso.
Muy bien.
Y la escucharemos, una canción de Atahualpa Yupanqui, que cantará Suma Paz.
Hablaba como de nieve con breña y dulce me recordaba las cosas de mi querencia. Qué cosa más parecida es tu destino y el penando y cantando por esos largos caminos. Tú que puedes, los cerros que tanto quieres, me dijo, allá te están esperando. Los cerros que tanto quieres, me dijo, allá te están esperando. Cosa triste ese río, quien pudiera ser laguna y oír el silbo del junco cuando lo besa la luna. Tú que puedes, vuélvete. Los cerros que tanto quieres, me dijo, allá te están esperando. Los cerros que tanto quieres, me dijo, allá te están esperando. Tú que puedes.
Era Suma Paz, en La Venganza Será Terrible, tú que puedes, vuélvete.
Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes, a las 12 del mediodía, Detrás de lo que vemos. Detrás de lo que vemos. Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Gaby Cerruti acaba de presentar su libro Vivir Bien en la Ciudad.
Buenos Aires va creciendo a los ponchazos y nunca ha habido una política de pensar con una perspectiva de unos 20 años.
Creo que es una marca de origen de Buenos Aires, porque vos pensás que la ciudad de Buenos Aires en realidad era el puerto y el centro comercial, y después eran los barrios de la campiña, que se fueron uniendo por diferentes situaciones. Hay autores que dicen que Buenos Aires ni siquiera es un collage, es como un patchwork. Tenemos autopistas sin terminar y a otro se le ocurre otra cosa y lo hace. Entonces, de repente, Macri no termina de ser un metrobús. Tiene que empezar en una playa de transferencia,
claro,
y lleva otra. No, acá el metrobús empieza y termina en ningún lado, la bicisenda empieza y termina en ningún lado. Son como ciudades que nos alientan a la división, cuando una ciudad te tiene que alentar a la comunidad, en realidad.
Detrás de lo que vemos. Detrás de lo que vemos. Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Todos somos parte de la radio. Soy Roberto Pettinato. Votá los premios Éter 10 años.
Bienvenidos a la auténtica fiesta de la radio.
Este año se cumplen 10 ediciones de los premios más importantes de la radio.
Entra a www.lospremiosdelaradio.com.ar.
Votá el programa y la radio del año.
Premios Éter 10 años.
Todos somos parte de la radio.
Y vos también.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en vivo en Buenos Aires, en el auditorio de Radio del Plata, donde estaremos también el viernes recién.
Recién el viernes que viene, porque mañana estaremos en La Matanza y pasado mañana en Paraná, capital del federalismo, etcétera, por Entre Ríos también.
Sí, señor. En el primer caso en la Universidad Nacional de La Matanza y en el segundo en el Teatro 3 de Febrero.
Muy bien. Ahí está.
8:30 es mañana, señora, sí, y a las 10 es en Paraná.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Marcha por la ley de pizzas.
¿Una ley?
Sí. Una ley de pizzas.
Para todos.
¿Y qué dice una ley de pizzas?
Se viene una ley de pizzas porque hay un caos y un vacío.
Está desregulado.
¿Un vacío o una pizza?
De manera que todo el mundo puede hacer la pizza tal como le dé la gana. Sí. Y uno está desprotegido cuando va a un establecimiento y pide un pedazo de pizza y no sabe lo que le van a dar.
Pero como que
no sabe
una masa de
si
pizza.
Se la van a dar chata, si se la van a dar alta, si
le van
va a poner mucha mozzarella, poca, si va a estar quemada y formada grumos como en Italia, si va a tener palmitos y pedazos de ananá como le gusta Rolón. Uno no sabe qué es lo que el tipo en su capricho va a llamar pizza.
Sí.
De manera que hay que regular esto y establecer en todo el territorio nacional una ley de pizzas.
Sí, señor.
Que además proteja ¿a quién?
¿A quién?
A uno, a la mujer argentina,
a la madre,
a las minorías.
Sí. ¿Por qué tiene que ver la madre con la pizza?
Hay que proteger a las mujeres, a las madres y a las minorías.
Siempre.
Entonces, pizza para minorías tiene que haber con descuento.
No, era de los palmitos para mí.
Y va a haber un fuero para que usted dónde se va a quejar si lo estafan con la pizza. A ningún lado. Va a haber un fuero de pizza, señor.
Pero señor, no podemos seguir sumando
palos en la rueda. Ya
sobre
está,
cuestiones.
Ya
palos en la misma.
Sí.
Y aparte, ojo, porque va a haber un control estricto.
Inspector, claro.
De la calidad de los productos con que se hace la pizza, porque en muchos lugares, no en todos, pero en muchos lugares. La pizza se hace con elementos que son venenosos.
Sí, empezando.
Y hay muchas personas que mueren después de ingerir un pedazo de
¿cuántas?
Pizza.
¿Cuántas? A ver, ¿cuántas?
Yo no lo sé exactamente.
Ah, bueno, entonces no puede
decirlo.
No lo
sé exactamente, por eso no lo estoy diciendo.
Le atribuyen otras causas y la verdad es la
claro,
pizza.
Claro, claro. Ahí es está. Así, en los hospitales es así.
No es así.
Lo sé porque conozco a personas que trabajan en el hospital Pirovano.
Sí.
Y que no sabe la cantidad de personas que se presentan habiendo muerto por la ingesta de pizza y después se la presentan como atropellado por un ónibus.
Sí. No me parece.
Sí, no. Sí, señor.
¿Quién le dijo eso?
Eso me lo dijo un muchacho que trabaja en el hospital Pirovano y que está muy bien informado.
Sí.
Yo no lo puedo comprobar, lamentablemente.
¿Pero qué, cirujano del Pirovano?
No, es el bufetero.
Y bueno, señor, entonces...
Pero este muchacho ve todo y se calla.
Sí, señor,
me
y habla.
Me pidió que reserve su nombre, pero igual es el bufetero.
Sí.
Si lo quieren matar, ya saben.
Inclusive es el que vende la pizza en el hospital
claro,
Pirovano.
Sí, en realidad sí.
Así que lo está incriminando.
La misma que mata a los enfermos,
¿no? Por ejemplo, los inmortales. Mentira, señor.
Bueno, señor,
bueno, escúcheme.
Es un nombre.
¿Cuántas clases de pizza hay? Buenas tardes.
Es muy fácil. Usted las puede dividir en tanto masa o en tanto sabores.
O en tanto cioli.
No, tiene a la piedra, media masa y al molde.
Sí, claro. Al molde.
Y después tiene variedad de sabores, la mayoría con base de mozzarella.
Entendí.
El 80%.
¿Por qué me dice así con base de mozzarella? Yo no me quedo conforme con eso.
Señor. Yo le pongo la mozzarella. Y usted me pide arriba qué quiere que le ponga.
No, faena. Arriba no. Sí, sí. Yo quiero, por ejemplo, de anchoa.
Ah, claro. Bueno, le pongo la anchoa arriba.
¿Arriba de qué?
Ah, no va la mozzarella.
No, señor.
Le pido que sea quizás blanca.
¿Usted es el pizzero?
Yo tengo una pizzería, señor.
Ah, ya veo, sí. De esa pizzería que hay ahora.
Tengo
por acá
una
cerca, ¿la tiene?
Sí, todas tengo de por acá. Tengo una pizzería, también las hacemos rellenas.
Ah, ¿cómo rellenas?
¿Para qué
la
quiere
rellenar? Señor. Si tiene todo, la posibilidad de ponerle todo arriba. ¿Para qué la va a andar escondiendo la cosa?
Eso no veo que está la fugaceta rellena, está la fugaceta y la fugaceta rellena.
Eso se llama empanada, sí. Si está cerrado con cosas adentro es empanada, punto.
No, señor, le meten la mozzarella adentro.
Sí, eso. Buenas tardes. Sí. Yo soy el que le meto la mozzarella adentro, por no decirlo de otra manera. sentí que me zumbaban los oídos. Y vine para ver si quiere el informe, cómo hacemos para meterla adentro.
A ver. Sí, ¿cómo lo hace? Porque yo cuando la veo, ya está adentro.
Sí, claro, a mí, sí. Así. No se la vamos a dar con la mozzarella afuera.
No, claro. Pero digo, ¿cómo hará esta gente?
Muy sencillo. Una piseta chiquitita, una... ¿Cómo se llama? Fugaceta.
Sí.
Sin nada, finita, muy finita. La mozzarella. ¡Otra!
Muy bien.
Otra... Otra fugaceta, sí. Masa, chiquita, la junta, listo, la vende.
Ah, bueno, ah, mire qué sencillo.
Parece mentira, ¿no? Sí. Así, cuando yo se lo explico, parece sencillo.
No, es
una cosa es decirlo.
Pero una cosa es decirlo y otra es hacerlo.
Sí, señor.
¿Y qué me dice? Nosotros hace... ¿Sabes cuánto hace que estamos aquí?
¿Cuánto?
2 meses.
Sí, señor, ya.
Bueno, 2 meses no es nada.
Parece que fue
2 meses
ayer.
Aquí en la calle Gorriti, en esta pizzería. Todavía no entró nadie, pero vamos a arrasar.
Pero, señor...
Vamos a arrasarla y a venderla.
Sí. le pega, señor.
Y usted vio que cada pizzería hace alarde de algo. ¿De
qué va a ser alarde?
Somos vivos,
¿por qué
somos
nosotros. Nunca había una pizzería que hiciera alarde, disculpen. ¿No entra la pizzería?
No es bueno. No
es bueno. La mejor pizzería de Buenos Aires, usted entra, los tipos lo miran mal.
No, pero
están
dice...
haciendo alarde, eso será una cedería donde entró usted.
No, hay una que dice... Los creadores...
O un restaurante...
De esos modernos,
de esos nuevos que hay...
No, hay unos que dicen los generadores de la fugaza con queso, otras dice...
Somos nosotros.
Sí, señor.
¿Usted? Como le acabo de decir, como la creamos.
No, pero quizás usted no fue el creador. Hasta hace 2 meses, esto fue antes.
Pero acá estamos hace 2 meses, pero yo en el negocio de la pizza, ¿sabe cuánto hace que estoy?
¿Hace cuánto?
4 meses.
Señor.
No, estos son todos maestros pizzeros que... Porque veo que al pizzero se le dice maestro, ¿eh?
Ah, sí, yo me hago decir maestro, sí.
Es maestro pizzero.
Incluso nosotros aportamos a la caja de docentes.
De docentes, claro.
No, ¿cómo va a ir a docentes, señor?
Nosotros la otra vez hicimos un paro de pizzeros al ministro Filmus.
Sí.
¿Qué? Si Filmus no es ministro de...
Nos fuimos a ver y le dijimos, mire, aquí nos están pagando mal, somos maestros.
¿Somos maestros?
Claro. No. Igual que cualquiera.
Sí, ahora sí,
cualquiera no. Claro.
¿Cómo que no?
Yo soy, podía ser su segundo padre, le dije.
Sí.
Mire, discúlpeme, pero... Primero que...
Y nos escuchó el ministro porque tiene sensibilidad, señor.
Primero que Filmus no es ministro de nada.
Igual la pizza se la comió bien de buque. Sí. Por más que no fuera ministro, ¿eh?
Le llevamos eso, sí, señor.
Los habrá escuchado porque Filmus es un tipo educado. No los va a echar. Pero usted tiene que aportar gastronómico.
¿Astronómico?
¡Gastronómico, señor!
A mí siempre me gustaron mucho las estrellas.
Sí.
Yo cuando era chico me inspiraba, me ponía a mirar las Tres Marías, que era Orión al final.
No. El arquero de Boca, sí, señor.
Sus colegas son los de Mire. Yo así como tengo pizzería, porque yo tengo pizzería.
¿Qué tal?
¿Cómo le va?
Dos de anchoa, por favor.
No, espere un poco. Yo tengo de otros rubros. Yo tengo parrilla, tengo una heladería.
¿Todo con pizza?
¿Todo en el mismo local?
No, señor. Yo pongo
la pizza lo hace. Como, hay un matambre a la pizza.
No, yo pongo los huevos en distintas canas.
Yo también.
Yo también.
Muy bien.
Bueno, todas las noches.
A mí me gusta.
Es un capricho.
Mi finado abuelo me enseñó y nunca más. Yo seguí así, claro.
¿Qué te vas a llevar de esta vida?
A mí me gusta la variedad.
Señor.
Entonces,
cuando trabajo. Pues.
Y hay que repartir el juego.
Sí,
¿no?
En la variedad está el huevo, señor.
El juego de esta actividad. Sí. Entonces, cuando usted puede creer que cuando me sube la parrilla...
Ya no me lo diga.
Me baja la pizza.
Ajá.
Cuando me sube la pizza...
Es un juego.
Sí. No es un juego.
Yo también.
Es la actividad, ¿no? Como que el público va rotando.
No sé, no. Aquí, discúlpeme que me meta. Yo tengo dos negocios y también cuando me baja la parrilla, me baja la pizza y no hay otra cosa. Sí, bueno.
No, es muy distinto uno de otro, ¿eh? Porque usted no puede poner al asador a hacer pizza y ahí al maestro
pizzero. Pero que ahora justamente eso se va a prohibir con la nueva ley de pizzas. Uh-huh. Está prohibido que en el mismo lugar donde te hacen un asado, te hacen una pizza.
Claro. Pero no es que hacen pizza a la parrilla.
Lo mismo prohibimos los panqueques.
Sí, se
yo fui a comer una vez un panqueque en un lugar que no lo voy a nombrar, que no es Babieca, desde luego.
No, no, más bien.
Y me pedí un panqueque dulce de leche y terminaban de hacer un churrasco.
Qué feo.
Y usaron el mismo coso.
Y sí, y
yo me di cuenta, porque el panqueque tenía un gusto a churrasco, que era una porquería. Y ahí tiene.
Y bueno, no.
Además tenía ¿cómo se llama? El panqueque, el crepe.
El crepe, claro.
Muy, muy caliente. Y el dulce de leche frío.
Ah, no. Es un criminal, es un criminal ese tipo.
Nunca
sí.
Comí una cosa peor, no fui más.
Pero no lo puedo olvidar.
No.
No, mire, hay pizzerías que hacen pizza a la parrilla, ¿no?
Oh, cuidado,
y está la cosa de ahí. Wow, qué cosa, ¿eh? Qué bárbaro, che. ¿Qué sienten ustedes?
Son capaces de hacer asado al horno también.
Y te le dicen, señor, y te la hago ahumada.
Ah, ¿qué tal ahumada?
Este la hago, ahumada.
Entonces primero se la pasa bien por humo.
Sí.
Eso porque no tienen horno.
Pero no, señor.
Parece mi vieja que inventaba cosas. Una porquería.
No, pero lo ponen en carteles bien grandes. Dice, acá pizza la parrilla.
Que, todo lo que es horrible lo ponen en carteles bien grandes.
Para decir, señor, ¿cómo se lo venden a la gente? Claro.
Bueno, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer con eso la ley de pizza que usted dice?
Totalmente erradicado.
No, claro, no, bueno.
La pizza en horno.
Sí, señor, punto.
Ahora, hay un punto que va a haber mucha discusión con la oposición.
¿Por qué?
Que es el punto de, si vos podés tener la prepizza ya traída de otros lados, o si la tenés que hacer ahí. La oposición dice que la tenés que hacer ahí.
Sí, eso es para molestar.
Porque son los grandes monopolios de
claro,
la pizza.
Sí, señor.
No, que hay grandes monopolios. Sí. De...
¿Cómo?
Sí, bueno, señor.
¿Por qué te crees que estamos así, señor? Vamos.
¿Pero qué tienen los bollos?
Ya tienen los bollos que los traen de Estados Unidos.
¿Qué tiene que ver Estados Unidos?
¿Te das cuenta?
No. Los bollos los hacen en Formosa, pero no acá, sino en
Formosa,
la
Taiwán.
Formosa, en Taiwán.
Ah.
Y hay mano de obra barata.
Con trabajo esclavo la hacen, señor. El bollo viene.
La traen acá, pero son empresas norteamericanas como Pizza Hut.
Ahora, discúlpeme, Le. ¿Hacen los bollos de pizza? ¿En Tailandia?
No, en Tailandia no, señor.
No,
Formosa.
Señor.
Taiwán.
En Taiwán, me dijo.
Usted se va a perder si va a buscar los bollos. No lo podemos ni mandar a buscar los bollos.
Pero dice porque...
¿Sabes de qué te van a dar bollos en Tailandia?
Tiene mano de obra barata, dice.
Sí.
Pero el traslado es...
Es lo que nos está saliendo un poquito caro. Por eso la vendemos directamente en China.
Pero entonces póngase la pizzería en China y se terminó la...
Eso es lo que estamos haciendo.
Señor, sí. Y bueno, señor, entonces...
Pero ahora que viene la ley de pizza, eso va a favorecer a todos.
Sí, señor.
¿A quién va a favorecer?
Bueno, por empezar no va a existir el monopolio de la pizza.
Bueno, no veo por qué. ¿Dónde
¿Cómo
dice
no,
la ley?
No ves por qué. Porque si no, una porción de pizza, si todos fueran del mismo dueño, costaría 1,000 pesos.
Bueno, sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Entiendo eso, pero digo, ¿en qué punto de la ley... Dice que no se favorecen los monopolios.
El
prohibido, cada uno no puede tener más de 2 pizzerías.
Chao.
Pero se lo pone a nombre del tío, del sobrino.
¿Cuántos hijos vas a tener?
Segundo artículo. No lo podés poner a nombre de tu tío.
Claro.
Tercero. ¿Qué se cree que somos 11?
Sí.
Pero la ley no puede estar en especificidades.
¿Cómo que no? En eso está la ley.
Pero tan fino desde el...
Sí, claro, bien fino. Bien fino, señor.
Parece raro, señor.
El cuñado
no,
tampoco.
Artículo 4, prohibido ponerle veneno a la pizza.
Sí.
Pero eso así, de golpe. Porque si no, si esperaste al final, después te olvidás.
Sí, claro. Ya lo pasó. Ya lo...
¿Pero usted estudió Derecho o algo así?
No, pero soy pizzero.
Bueno, sí, está bien.
Sé mucho de pizza, ¿eh? ¿Sabes cuánto hace que estoy en el negocio de la pizza?
Ya me dijo, 4 meses.
4 meses.
Y entonces...
Ahora, discúlpeme, los que tenemos pizzerías, yo no soy un monopolio.
No.
Pero tengo varias pizzerías, varias parrillas.
Entonces es un monopolio.
No, tengo cientos.
Sos un idiota
alguna.
Te usan.
¿Qué me voy a tener que desprender de pizzería?
Sí, sí, se va a tener que desprender.
Ahora.
Y entregar las pizzerías, por ejemplo, a comunidades de estudiantes, así.
Y pues, si no la quieren, los estudiantes no quieren las pizzerías.
Pero clubes de barrio, señor, siempre hay que
copiamos la ley de medios, igual, pero para pizzerías.
No tiene nada que
ver. En algunas cosas no anda muy bien.
Y bueno, entonces...
Pero bueno, por ejemplo, entregar pizzerías a las universidades.
Y si no las quieren.
Las atienden muy mal.
Sí, después...
Bueno, no hay peor cosa que la pizzería de la Facultad de Filosofía y Letras.
Sí. Pizza Puan.
Pizza Puan.
Ron Puan.
Mire, me parece que, no lo tengo mal, pero me parece una idea descabellada.
Justamente.
Justamente eso nos da ánimo.
Sí.
Porque lo mismo le decían a Pasteur.
Sí, señor.
Y mire cómo inventó la rabia.
No inventó la
todos
rabia.
Todos se burlaban de él. Él salía a la calle y todos le decían, jaja.
Todo pionero es burlado,
claro,
por lo como usted,
chicle,
señor.
En el pelo, todas esas cosas.
Sí.
Sin embargo...
Borracho.
¿Qué, señor?
Ah, no me acuerdo qué hizo Pasteur, pero... Les ganó a todos,
sí.
Los que se burlaban.
No es que le ganó.
Bueno, hasta una clase.
Nosotros ya sabemos que cuando alguien se burla de uno, es que uno está en el buen camino.
Sí, señor.
Sí, señor, y ahí perseveramos.
Pero no funciona así.
¿Cómo que no funciona?
Sí, siempre
no funciona
así.
Siempre
a Pasteur le funcionó muy bien.
Pero no hay una relación causa-efecto entre la burla...
Todos se burlaban de Pasteur.
Sí, y hoy tiene una calle y anda,
claro,
todo el mundo por ahí. ¿Qué
sí,
dice
señor,
en la calle?
Pasteur.
Ah, ¿viste cómo?
Sí,
eso
pero
no va a funcionar. Nadie puede ir a la luna y así.
Sí.
No, mire, se está mezclando todo. Mire, gracias
nosotros,
a Pasteur.
Nosotros, cuando se empezaron a burlar de nosotros, dijimos, ya está.
Sí, ahora estamos en el buen camino.
Estamos en el buen camino.
Sí.
Y pensar que salíamos nosotros y no se burlaban.
Sí.
Está porque íbamos armados. Pero bueno, no importa.
Bueno, mire, yo acá tengo mucha gente trabajando.
Sí.
¿Cuánta gente tiene trabajando acá?
Trabajan 6 personas.
Oh, ¿cuántas?
El país se va a ir al diablo si cerramos esto.
Una gran empresa, ¿eh?
Y bueno, señor, en esta pizzería, en esta sucursal, hay 6 personas.
¿Cuáles son exactamente?
Por turno. ¿Y el maestro pizzero?
Maestro pizzero.
Uno.
Estoy anotando.
¿El ayudante del maestro pizzero?
Sí, 2.
Sí.
¿El mozo?
3.
¿La cajera?
4.
Bueno, estoy yo, que hago de todo un poco.
Usted no es empleado ese mismo, señor.
¿Qué más?
Y después tenemos una señorita que nos ayuda con la limpieza.
Perdón,
el piso, todo eso.
Sí.
Y los platos no los lavan.
No, servimos en los papelitos esos transparentes de las pizzerías.
No son transparentes, se ponen transparentes por el
aceite. Por la grasa, claro.
Pues, es el artículo 5.
¿Qué artículo?
Prohibido que los papelitos se pongan transparentes por el aceite porque no me gusta.
Es la prueba del papel, te mostramos eso y ya está, cerrado.
Pero si no le ponen...
Hay 2 clases de pizzería, con papelito o con cubierto.
Sí.
La con cubierto es más cara.
Sí.
Punto.
Pero eso no
la
se...
La otra es más barata. Por ejemplo, los sindicatos, pizzería de papelito.
Sí. Pero, ¿por
20% de descuento.
Pero no hay que legislar eso.
Hay que legislar todo
señor.
Señor. Segundo recreo en todas las escuelas, aprovechando que somos del mismo sindicato.
De los maestros, sí.
Un pedazo de pizza a cada alumno.
Que no le falte a ningún alumno en el recreo largo.
Pizza en la mesa.
Ahí está.
No es saludable comer harina y pizza todos los días. Los chicos van todos los días a la escuela.
¿Comer qué? ¿Harina y pizza? No, pizza sola.
Harina no, pizza.
Sí, sí, bueno.
Le vamos a dar harina. ¿Para qué quieren harina?
Los pies se ponen mal, se burlan, claro.
No, señor, el consumo de harinas blancas con la que se hace la pizza.
Ajá.
No le puede dar todos los días a los chicos eso.
No.
En todos los recreos.
¿Qué se cree que comemos nosotros?
Bueno.
Y mire cómo estamos, gordos.
Sí, ahora lo veo,
señor. Estos son unos chanchos perfectamente sanos, señor.
No, señor, eso mire, ¿sabe? Se lo va a rebotar, ¿sabe quién?
¿Quién?
El ministro de Salud.
Filmus.
¿Quién? ¿Filmus?
No es Filmus el ministro de Salud. El ministerio lo va a decir que no, es una barbaridad.
Ah, porque quieren tener eso, el monopolio.
Yo creo que usted iba a nombrar al doctor Cormillot.
Claro.
Y el doctor Cormillot está a favor de la pizza, señor.
No, estará a favor.
Siempre que sea un poquito. Que no
eso
sea
nos dijo.
Y bueno.
O sea, ponerle 3 gramos.
Sí. Sí. El tamaño de una mano.
El doctor
Cormillot
festeja sus 50 años, pero no con la medicina. Con la televisión.
Con la televisión.
Oh. Y me invitó a ir a un festejo que no sabe qué día hace. Diga un día de la semana.
Martes.
Sí, señor. Muy bien. Qué suerte.
Bueno. Sí, 50 años con la tele.
50 años con la televisión. Y nosotros lo
fuimos
a ver para que apoyara esta ley.
Sí, claro, para que nos acompañara.
La ley de pizzas. Y él dijo que tiene que haber en toda pizzería una variante, ese es un artículo, artículo 20,
sí.
Una variante light.
Claro, para dieta,
dietética.
Digamos.
Sí, hay. Pizza hay. Dietética y pida pizza dietética, eso se hace con...
¿Qué tiene? ¿Qué trae?
Bueno, trae...
Lo mismo trae, bueno.
No, en realidad trae otra harina, que es harina... de rabacillo.
Harina integral, por ahí no se crea que es tan fácil.
Completamente. Después, mozzarella descremada.
Sí.
Ah, sí.
Nada,
sí.
Que es un, como un colorante que le ponemos.
Como un colorante, no, señor.
Y es mucho algo pastoso, sí, ya está.
Mucho tomate, no salsa, tomate.
Tomate crudo,
sí. Crudo, tomate
sin
crudo.
Sal, ojo, sin
en
una
realidad es un tomate crudo.
Rodajas de tomate.
Rodajas de tomate crudo con papelito.
Sí.
Vos los agarrás, te las comés, písala ahí.
No, bueno, no, pero eso...
eso y eso, parece... ¿sabe cómo ayuda a la salud?
¿Cómo no? ¿Ayuda?
No.
Ah, bueno, entonces sí.
Sí, ayuda mucho.
Bueno, no sé cuántas... ¿Y cuántas calorías tiene?
Amigo, vos podés, con la dieta de la pizza light, sí. Podés bajar 5 kilos por mes.
No, bueno...
Bueno, un amigo mío hizo 2 años eso.
¿Dos años la dieta de la pizza? ¿Tanto?
Sí, sí, sí.
¿Y cuánto bajó?
Qué fácil, 5 kilos por mes.
No, no, pero...
El primer año bajó 60.
No es saludable tampoco eso.
El segundo año bajó 60 más.
Ni las dietas así, prolongadas.
Y era un muchacho grande. Él pesaba,
¿sí? Sí, sí.
Pesaba 120 kilos.
Lo extrañamos. Sí, pero no debo decir que no, pero...
Bueno, mire, no está, las pizzerías no están para hacer dieta. Nosotros no somos parte de un sistema.
Ahora no lo son, pero con la nueva ley de pizzas...
No somos parte de un sistema de salud.
Con ese criterio,
pertenecemos al universo de los...
Te vas a incorporar a un sistema de vida que no era el tuyo.
No, ¿por qué, señor?
Va a haber muchos funcionarios en la pizzería mirando, vigilando.
Si los funcionarios vienen a comer pizza, se la damos gratis acá.
Ahora, pero... Ya, esto no va a ser más así. Mucho colegio, mucha universidad.
Sí, mucho.
Muchos estudiantes extranjeros.
Intercambio, señor.
Porque tenemos una beca. Nosotros les mandamos a las pizzerías...
Holanda.
De Holanda, sí, y ellos mandan a nosotros. No hay pizzerías en Holanda, son todas lecherías.
Son dos, por eso. Por eso. Pero hacen la mozzarella por las pinzas.
La merguerita.
Bueno, ¿qué les parece esta ley?
Me parece...
Cuidado que hay algunos que no la quieren apoyar.
Sí, porque hay intereses creados, señor.
Porque, claro, el famoso monopolio de la pizzería.
No es monopolio. Me parece que va a haber una manifestación popular en contra de esta ley. Porque...
No, al contrario, a favor.
No creo que...
Solo va a haber en contra si le engañan a la gente, ¿no, señor?
Claro.
No creo que a favor, señor. Además, podemos hacer otra... la pizza que hacemos hoy, le ponemos otro nombre... Llamémosle Rigoletto.
No, Rigoletto
no. Yo no le voy a permitir que hable así, no, señor.
Tiene que ser todos nombres así patrióticos.
Claro. Por ejemplo, la porción es como el sector antártico argentino, ¿no se dio cuenta?
Claro.
Ah, bueno, sí, pero cualquier cosa que tenga esa forma triangular...
Más a mi favor.
No, trate, ve como usted está siempre en contra.
Sí. No es estar en contra,
32,
señor. No es estar en contra ni
qué feo 32. Ser cipayo y ser pizzero
qué
al mismo
feo,
tiempo, señor.
Qué feo.
Pero qué feo...
En Rusia todas las pizzerías son del Estado.
Sí, señor, ahí está.
Son del Estado Nacional.
Bueno.
En la época de Stalin...
Que
iba el mismo camarada Stalin
y le servía a cada niño soviético una porción.
A mirar a ver cómo estaban haciendo las porciones de pizza, que le hacían, no había harina en aquel tiempo.
Y se le enfría rápido la pizza.
La hacíamos con aserrín, señor.
¿Sí?
Mire, acá, discúlpeme. Sí,
yo leí en selecciones que las hacían con aserrín de madera de ataúd.
Ya, sí.
¿Cómo no, señor? Lea otra cosa de vez en cuando.
Lindo, tenemos ediciones para los clientes.
Mire, le digo, esta pizza...
¿Cuál?
No he de beber.
La trajeron mis ancestros, la trajo mi bisabuelo.
¿Tan vieja es?
No, señor.
Ah, parecía.
La receta. Todos genoveses vinimos de... ¿Ellos vinieron?
¿De dónde vinieron?
De Génova.
Yo pensé que eran ceneices.
Y trajeron, se instalaron en la boca.
La receta, ¿no?
Claro. Sí, sí.
Una masa abajo, queso arriba y un poco de tomate. Una receta que se mantuvo en secreto durante muchas generaciones.
De generación en generación.
Sí, sí, claro. De generación en degeneración.
Y nunca se dieron al imperialismo que trató de comprarle la fórmula.
No, claro, claro. Nosotros...
Desesperado estaba. Sí. Ronald Reagan le quería comprar la fórmula de la pizza para fabricarla en todo el mundo. Sí. Y no se la quisimos vender.
No, señor.
Claro. La transmitimos desde el uno al otro.
Sí, claro.
Sí, así. Y las dos lavan la cara.
Y hoy tiene... Hoy usted... come esta pizza y sí. Es la misma que estaban comiendo
la reina Margarita.
Claro. El mismo sabor,
igual, la misma basura de siempre.
Sí. La misma
cosita. Y no, ojo, no se la vendemos a nadie.
No.
Mira que no las quiso comprar Ronald Reagan.
Sí, Reagan la quiso.
Nos querían cambiar la fórmula por la de la gaseosa esa que hacen ellos. Bien, sí, la dijimos.
Sí. O sea que... George Bush padre.
Sí.
También
Clinton.
Sí, todos.
Ah, miren.
Hijo.
Coincidían de republicanos y de
Al Gore, que después se ganó el premio Nobel, gracias a quien.
También nos las quiso comprar. Y nosotros no, le dijimos no.
No, señor. No le dijimos.
No. Bueno, sí, no le habrá dicho.
Sí.
No, le dijimos sí nomás. No. Te entienden ellos, ¿eh?
Pero si le hablas claro y despacio, te dicen no.
Y le hacemos así. Y discúlpeme, sí, soy curioso, ¿no?
No.
Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cuánto le ofrecían?
¿Ronald Reagan?
Sí.
Ronald Reagan me ofreció $500.
Sí. Pero $500 no es nada.
Uno arriba del otro.
Sí. Pero lo iba a estafar.
Sin impuestos, ¿eh? Ojo.
Una patente exitosa no vale $500.
¿Cuánto vale?
Y millones puede valer una
patente. ¿En serio?
Menos mal que no aceptamos.
Sí.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura.
Ay, tráeme la factura, por favor.
Pedir factura es tener más hospitales, mejores rutas, nuevos comandos de patrullas y mejores escuelas. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android, publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
En Paparazzi, el dolor de Isabel Macedo. Mientras se encontraba grabando Guapas, falleció su papá. Te amo hasta el cielo y para siempre. La dura despedida acompañada por sus amigos famosos. A puro mimo, la China Suárez y David Bisbal en su flamante noviazgo. El cantante español conoció a sus suegros y jugó con Rufina, la hija de la actriz. Además, Araceli de vacaciones con sus amigas en Miami. Viviana Canosa se casó en secreto. Real y Loli hablan de su boda. Y toda la farándula está en Paparazzi.
Fin de espacio publicitario. Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, aquí en el auditorio de Radio del Plata, en la calle Corriti, 5963. Mañana estamos en la Universidad Nacional de La Matanza, a las 20:30, y el jueves en la ciudad de Paraná, en el Teatro 3 de Febrero.
¿Cuántos recuerdos, queridos amigos?
¿Cuántos recuerdos? Sí.
Muy bien. Hemos recibido Matices, es una producción del grupo Camena, que hacen rock and roll y variantes y todo eso, han estado en Tecnópolis tocando... Y bueno, fue uno de los ganadores de la fiesta del bombardeo del demo en la rock and pop, tocando junto a Nahual en Group, etcétera, etcétera. Bien, vamos a escucharlo primero, muchachos, y después les diremos de qué se trata.
Somos Camila y Ángel de Bursaco, presentes aquí en la sala, y quieren saludar a Claudio y Brenda.
Hola, ¿qué tal?
Ajá, muy bien.
Que escuchan mientras trabajan. ¿De qué trabajan? En una pizzería.
Hola.
¿Cómo le va?
Venimos de Uruguay, es la primera vez, y venir a verte era lo primero en nuestra lista de cosas a hacer en Buenos Aires. Dicen Natalia y Nacho, ¿dónde están Natalia y Nacho?
Todo, bajaron del buquebús.
Hacen que no, pero son ellos. Sí, sí, muy bien, sí. Bueno, no quiero pensar cómo sigue la lista. A ver, esto, venimos directamente. Ah, ese es otro.
directamente de la Facu para verlos a ustedes. Les mandamos un gran saludo a todo sonido. Seba, grupo 124, ¿dónde está? El 124 ya me parecía, lo había visto en Facultad de Derecho pasar por ahí. Muy bien. Bueno, y hay una carta también.
Hay una extensa carta de la que solo entiendo que dice Tucumán y Tierra del Fuego.
No, debe ser de la gente de Tucumán, que está por allí, que yo doy fe que es de Tucumán, porque los otros no sirven ni para acá, me dijeron. Bueno, una carta muy cariñosa para Alejandro.
Y ya llega.
Momentito que nos hemos...
Y ya casi llega. Al auditorio de Radio del Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Manuel Moreira, que es parte del grupo también Cabernet,
sí,
que va a estar allí en Paraná, antes de la venganza, a las 9 de la noche, en el Teatro 3 de Febrero. Y el viernes,
sí,
Cabernet se va a presentar en la Sala Labardén de Rosario.
Sí, señor, en el, ¿cómo se llama? Plataforma Labardén.
En Plataforma Labardén.
Muy bien. Bueno, aquí le piden para Mirta y también para Tabina, Criollita de Sí que Sí.
Criollita de sí que sí, criollita de sí, que ya no alumbra el lucero, pues que tus ojos que quiero ya no brillan para mí. Pedacito de cielo es mi dicha y es mi antojo, y yo lo guardo escondido como un tesoro querido, el mechoncito de pelo que me amarraba a tus ojos. Criollita de sí que no, criollita de sí que de tormento me muero, porque tu boca que quiero todo su fuego me dio. Dos angustias voy teniendo amarradas en mi pecho, y voy quedando maltrecho las penas que voy sufriendo, que si tu desdén me mata, tu amor me va consumiendo.
Aquí le piden para Juanpi y...
Pedrín.
Y Pedrín.
Pedrín. Sí, sí, como, así como suena.
Pedrín. Golondrinas.
Golondrinas.
Hablando de criollitas, ¿no?
A ver si encuentro...
Acá.
Pedrín y el Lobín.
Ahí va, sí.
Golondrinas de un solo verano, con ansia constante de cielo lejano, alma criolla errante y viajera, quererte tenerla es una quimera, golondrina con fiebre en la sala, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otros caminos la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, no habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá, su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio, con las alas pegadas también suele volver.
A ver, maestro, si nos puede complacer este pedido para el pájaro, para el arquero, barajando.
Usted sabe que yo no estoy muy bien, pero
me está bien.
Para un arquero que ha debutado en estas últimas semanas con nosotros, ajá, que me dijo que le gustaban, un joven amigo, que le gustan los tangos atorrantes como este.
Con el aire de la vida, por mí también marquillado, como guisan los malandros carpeteros de cartel. Mi experiencia timbalera y las 30 bien pagadas, me largué por esas calles a encarnar el espinel, ayudado por mi pinta de canaico almacenero, laburándome a la selva de una familia de bien, y mi anillo de hojalata con espejo pichadero me he fritado muchos vivos como ranas al sartén. Pero en cambio una pirona que me tuvo reciflado y por fin hasta de bronca con el lomo caminé, me enredó con un jueguito tan alustre preparado que hasta el pelo de las manos de cabrero me arranqué. Bien tenaz yo sin chapa siempre, con la arena bien pajada, ella junto con su coso mayorengo y gran bacán, se tomaba el conterroso propiamente acomodada, y en la lona de los días me acostó en el cuarto round.
Muy lindo, maestro. Me conmovió. Bueno, a ver, aquí le piden para Cecilia, ya no te espero.
A ver. Mis puertas, las ventanas.
ventanas bien despiertas, al viento y al aguacero, a la selva, al sol, al fuego. Llegarás a casa abierta. Pero ya es bestia de los potreros, saltando a quien la domina, ya no te espero, ya estoy regresando solo de los tiempos venideros, ya he besado cada plomo. Con qué mato y con qué muero, ya sé cuándo, quién y cómo. Ya no te espero, ya he liberado a tu patria, hija de una espera larga, y hay un primero de enero que funda sus compañeros. Ya sé cuándo, quién y cómo. Ya soy ángel del demonio. Ya no te espero. Ya no te espero.
Maestro, ya va siendo hora de irnos. Ya viene el tiempo de show, hoy con la presencia de Arturo Sandoval en los estudios. ¿Con qué se quiere despedir?
Algún tubito podemos sacar ese manicuro, ¿no? ¿Qué quiera? Elija.
¿Estamos para viejo vals o está... es complicado hoy? ¿Luna llena?
Se va a caer.
Bien, viejo vals.
Los especiales que nos provee...
Mi amor te confesé,
ver qué mal,
llamaba tu interés,
a que le vas, por eso mi canción, a su mismo compás,
te llora como un bien, ella jamás verá mi corazón,
su baile.
Fue como un loco volar de panela con giros y vueltas en torno al panal, crenos de un vino llena de un dulce mareo sutil y fatal, junto a mi pecho y tu seno, los dos corazones latiendo a la par,
fijo impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil confesión era la primera coda que el bar se ponía mi loca ilusión? Dos y tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del balsar.
¡Adiós, maestro!
Y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches.
desde Buenos Aires, Argentina, Del Plata, AM 1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 4 minutos, temperatura en Buenos Aires 19 grados 4 décimas, humedad 89%. El gobierno enviará al Congreso un proyecto para agilizar las causas penales. El objetivo es que los procesados no estén tanto tiempo detenidos sin definición alguna. Al promulgar el nuevo Código Civil y Comercial, la presidenta Cristina Kirchner anunció que por esa razón también buscarán reformar el Código Procesal Penal.
En los próximos días vamos a enviar al Parlamento un proyecto de nuevo Código de Procedimiento Penal Nacional y que transforme el actual sistema de inquisitivo en acusatorio. Se estima que con el sistema actual los procesos duran un promedio no menor a los 4 años. Y esto no es imputable ni al Poder Legislativo ni al Poder Ejecutivo. Tal vez requiera un mejor instrumento. Vamos a darle ese mejor instrumento.
La CGT postergó la decisión de convocar a un paro general antes de fin de año, así se decidió en un plenario de delegaciones regionales de todo el país. Hugo Moyano dijo que un plan de acción no se termina en un paro, en una movilización, y que hay que ser inteligentes para definir cuál es la medida que pueden permitir que los reclamos sean escuchados. Sorteos nocturnos. En la quiniela nacional, el primer premio quedó para el 5.122. 5122. En tanto, en la bonaerense, a la cabeza salió el 123-0123. El Colegio de Árbitros confirmó la suspensión a Viliano por su mal desempeño en el superclásico Boca-River. El referí se encuentra en Chile para participar de un congreso de la FIFA junto con Patricio Lustó. La sanción es por el mal cobro de un penal para el millonario y la expulsión de Fernando Gago. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 19 grados 4 décimas, humedad 89%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Maxi Adobato, Hervé González, Igor Polakov. Producción Esteban Niglio y Kimba. Técnica Diego Mario Jorge.
Muy buenas noches, ya es...
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Arrancando una nueva madrugada.
Sí.
Para compartir la música y las anécdotas. ¿Cómo anda usted? ¿Bien?
Bien, muy bien. ¿Usted?
Disfrutando la madrugada.
Nos vimos recién ahí, nos saludamos así a...